Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Estamos aquí con Jaime Higuera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. Un placer, Adrián. He oído muy buenas cosas de ti y tenía ganas de sentarnos y tener una buena conversación.
Me hace ilusión porque soy el primero que te trae a un espacio de estos y estoy seguro de que en los próximos meses mucha gente va a escuchar sobre ti. Y la idea de esto es hacer algo directo al grano, entender un poco qué es lo que estás haciendo y que a la gente le sirva sin hacerle perder el tiempo. Entonces, empiezo fuerte. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo para ganar dinero?
Hay varias cositas, hay varias cosas. Pero lo bueno de todo lo que estoy haciendo es que es como un puzzle, ¿no? Entonces, una cosa construye la otra, ya que pienso que lo prioritario como emprendedor es foco. Es más, lo hemos hablado justo antes del podcast, que al final, si tú quieres empezar un podcast como este o ganar a Adrián en YouTube, no lo vas a poder hacer si no estás full en YouTube. O no vas a poder lanzar un podcast si no estás full en podcast, porque hay gente que solo hace eso. Entonces, lo mío es crecer empresas. Primero todo es, opero como un growth partner, que es una palabra que he introducido, por así decirlo, en el mercado anglosajón. Resonó mucho con ese mercado y lo he traído al mercado hispanohablante. ¿Y qué es un growth partner? Es muy simple. Lo que es un socio de crecimiento para marcas e-commerce, ¿okay? Entonces entramos en marcas e-commerce que están entre 50k a 1 millón al mes y las llevamos pues a 500k o 2 millones. Entonces ese es mi negocio prioritario y, como decía, todo se construye a base de eso. Entonces, como growth partner, trabajo con empresas, me pagan un fijo que es recurrente mes a mes, también me pagan un porcentaje de los beneficios que les genero. Y una vez que hemos construido esa relación por 8, 10, 12 meses, han visto el valor, me dan acciones en su negocio. Entonces creo como un portafolio de marcas e-commerce que no he empezado yo mismo, pero que me no solo me aportan beneficios a corto plazo, pero también ganancias a largo plazo cuando decida vender esas acciones. Es un poco un hack, ¿no? Porque al final no tienes que empezar esas marcas tú. Tú entras en estas marcas y lo que haces es insertas procesos de adquisición de nuevos clientes. ¿Vale? Entonces yo entro, creo un embudo de venta para estas marcas. Es como una, por así decirlo, una receta, ¿vale? Esa receta tiene diferentes ingredientes, ya sea primero escoger una oferta de adquisición ganadora que le vamos a poner a una audiencia fría, marketing pagado, email. Podemos entrar en los tecnicismos, pero eso es lo prioritario. Y desde ahí también he empezado mis propias marcas e-commerce, ¿no? Cogí el capital que había creado como growth partner, también los contactos que había creado, las diferentes habilidades que había creado y el conocimiento que había adquirido trabajando con estos fundadores de logística, de creación de producto, etcétera, etcétera, y lo implementé para crear mis propias marcas e-commerce, Acefit, Dr. Planas, etcétera, etcétera. Y por último, cogí ese conocimiento y empecé una empresa de educación para básicamente surtir la demanda de todos esos miles de marcas e-commerce que nosotros pues no podemos atender, formar a gente como growth partner para que puedan asociarse con estas marcas e-commerce.
Hostia, pues son unas cuantas cosas.
Son unas cuantas cosas, sí.
¿Cómo haces para conseguir que una marca que más o menos le va más o menos bien quiera estos servicios?
Es una pregunta. Y la realidad es que el 99.9% de marcas e-commerce no tienen un proceso de adquisición de venta. La mayoría de marcas e-commerce no saben cuánto pueden pagar para adquirir un cliente, ¿no? Y siempre digo que hasta que no sepas exactamente cuánto te puedes gastar para adquirir un cliente, no tienes un negocio. O sea, si tú no sabes que un cliente te cuesta un euro y que ese cliente te genera 5, 7, 10 euros, no tienes un negocio. De repente haces una oferta, te entran ventas, etcétera, etcétera, pero no es escalable, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es entrar a un negocio y escoger una oferta de adquisición ganadora, por así decirlo, para llevar tráfico a esa oferta, ¿vale? Una vez que tengamos esa oferta ganadora, lo que hacemos es el precio de esa oferta determina el embudo de venta. Entonces, te voy a dar un ejemplo para llevar toda tierra.
Vale.
Yo entro a una marca de cosmética, ¿okay? Esta marca de cosmética, como la gran mayoría de marcas e-commerce, está vendiendo
un poco de todo, ¿no?
Un poco de todo. Y no solo eso, pero están llevando todo el tráfico para la gente que a lo mejor no entienda tanto de marketing digital. Toda la gente que entra a su tienda, ¿vale? La llevan a una página de un homepage, ¿no? Una página que tiene muchos productos, ya sea un serum, una crema, un tónico, un contorno de ojos, lo que sea, ¿vale? Entonces nosotros sentamos y decimos, vale, ¿qué pack podemos crear? ¿Qué oferta de adquisición podemos crear para llevarlo a un mercado frío, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor entro a esta marca de cosmética, cojo una crema, cojo el serum, cojo el tónico y cojo el contorno de ojo y creo el contorno de ojos y creo un pack anti-aging infalible, ¿vale? Una vez que tengo esa oferta, me da el precio de esa oferta.
Y esa oferta, la imaginemos que esta marca utiliza Shopify, ¿salía también dentro del propio Shopify o ya usas herramientas?
Correcto. Creo un SKU nuevo, ¿vale?
O sea, que no utilizas pues lo típico, ¿no? De una landing con todo esto.
Ahora vamos a eso. Vale. Entonces, una vez que tengamos la oferta de adquisición, eso me da el precio de esa oferta de adquisición, ¿vale? Entonces, si esa oferta de adquisición, por ejemplo, entra en la categoría de 100 a 300 euros, eso va a requerir un embudo de venta diferente a una oferta de adquisición, a lo mejor como 60 euros. Por ejemplo, también hemos trabajado con marcas e-commerce que solo venden un producto. Y a lo mejor el producto vale 60 euros. Ok, entonces el proceso de venta será diferente. Imagínate que el pack anti-aging, volviendo al ejemplo, cuesta 150 euros. Entonces lo que voy a hacer, voy a crear, por ejemplo, un VSL de e-commerce. Un VSL, para la gente que no sepa tanto de tecnicismos, es un pequeño vídeo donde les ofreces valor al lead, ¿vale? Que se mete en ese vídeo y después les vendes el pack. ¿Ok?
Vale.
Entonces,
ahí sí que hace falta algo fuera de Shopify.
Correcto, justo. Entonces, pack anti-aging, 150. Vale, ya tenemos la oferta. Ok, creamos el proceso de venta. Como es 150 euros, por ejemplo, vamos a crear un VSL o un mini VSL de e-commerce. Vale, ya tenemos cómo lo vamos a vender. Cómo lo vamos a vender determina los anuncios que lanzamos. ¿Por qué determina los anuncios que lanzamos? Porque lo que no entiende la mayoría de marcas e-commerce y por eso necesitan growth partners desesperadamente es que tú no puedes... O sea, la gente no quiere ver productos, Adrián, en redes sociales. O sea, tú no te metes a Instagram para ver productos o a TikTok para ver productos. Quieres ser entretenido, quieres ver a tus amigos y quieres ver valor, ¿no? Entonces, nuestros anuncios no mandan a la gente a la oferta de adquisición. Lo que mandan es a una oferta de valor, una oferta de contenido de alto valor.
Pero, por ejemplo, ¿quieres tener la cara más bonita? Entra aquí.
Correcto. Entonces, por ejemplo, para vender el pack, lo que vamos a hacer es crear un VSL, ese vídeo del que hablaba, donde damos los top 3 secretos de las celebrities para rejuvenecer la piel de 10 a 15 años. Valor. ¿Qué quiere ver la gente? Valor. Una vez que creamos eso, creamos un vídeo, ¿vale? Un pequeño vídeo de 5 o 7 minutos. 5 de los 7 minutos aportamos valor, les damos unos tips, ¿vale? Creamos autoridad, hay como una fórmula muy, 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 muy precisa, ¿vale? Y eso, los últimos 2 minutos
vendemos. Perdón que te corta, pero como que viene un poco el mundo de infoproductos.
Correcto,
¿no?
Correcto. O sea, muchos de los procesos de venta los he aprendido de. O sea, los he traído de mercados de infoproductos, etcétera, etcétera. No es tanto porque sea un mercado. O sea, no es tanto el mercado de infoproductos, es simplemente que en el mercado de infoproductos, sí, y los fundadores piensan primero en marketing y ventas y después en producto. No significa que sus productos no sean buenos, es simplemente que primero piensan cómo voy a vender esto y después lo venden. En e-commerce hay mucha gente que empieza marcas por pasión, ¿no? Entonces son fundadores que creen mucho en un producto, han invertido mucho tiempo y tienen como una visión para ese producto, han creado un equipo genial, etcétera, etcétera, pero no saben embudos de venta. No, ¿por qué no? O sea, simplemente porque no son marketingianos, como son la gente del mercado de infoproductos. Entonces, creamos este vídeo y eso dicta los anuncios. Entonces, ya tenemos un anuncio donde no hablamos de productos, ¿vale? Tenemos anuncios que a lo mejor te dicen, ¿qué te diría si puedes rejuvenecer la piel de 10 a 15 años? Y le haces un poco de hook, le das un poco de valor en ese anuncio. Y le dices, he creado una masterclass, he creado un vídeo donde te comparto los 3 secretos de las top celebrities para rejuvenecer tu piel de 10 a 15 años. Entonces, el engagement de ese anuncio, muchísimo más alto. Que si dijese, aquí hay un producto, ¿sabes? Compra mi producto. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no está en el modo de quiero comprar algo. Está en el modo de quiero recibir valor, quiero ser entretenido. ¡Pum! Tienes un anuncio que ves que te captura la atención, muy entretenido, y después en ese vídeo les vendes el producto.
Qué bueno. Y entonces ves, o sea, gracias a esta estrategia, ves lo que te cuesta que un cliente compre.
Correcto.
Oye, me cuesta 5 euros que un cliente compre y yo gano 90.
Sabes exactamente cuánto pagas porque alguien vea se suscriba a tu vídeo para verlo. O sea, literalmente hay gente que mete su email, que te da su email para ver un vídeo donde sí, les aportas valor, pero también les estás vendiendo algo. Y sabes exactamente de la gente que entra a ese vídeo cuánta gente convierte. Entonces, ya tienes un proceso de venta escalable. Ya le puedes meter anuncios en TikTok, anuncios en Instagram, las plataformas. Mucha gente piensa que crecer una marca e-commerce es, vale, voy a hacer anuncios en Facebook. No, no, eso es simplemente una forma de generar tráfico. Tú generas tráfico a través de orgánico en YouTube, generas tráfico de muchas diferentes formas. Hay miles de formas de generar tráfico. O sea, generar tráfico hoy en día es, no es, nada es fácil en esta vida, pero es algo simple. O sea, simplemente captar atención. Pero la clave es cómo llevar esta atención y hacer que convierta al máximo porcentaje.
Claro, conseguir que o sea, al final lo complicado de verdad es tener una oferta que funcione, que la gente quiera. Y una vez que tienes eso, ya es... meter tráfico.
Puedes hacer joint webinars, o sea, puedes tener, por ejemplo, para una marca e-commerce mía, que se llama HFIT.com, que antes era Doctor Planas Cosmética, me he asociado con el cirujano más top de España, Doctor Jorge Planas, y esto lo digo porque habrá gente lista que hackee el embudo y vea un poco lo que estamos haciendo, pero yo soy libro abierto, entonces. Y, por ejemplo, teníamos ese vídeo, ¿vale? Haciendo anuncios desde su cuenta. Y después metimos a otras celebridades como Carmen Lomana e hicimos pues vídeos en conjunto.
Y, claro, para acabar llevando
simplemente para darte un ejemplo. O sea, a mí me gusta aterrizar un poco los conceptos, llevarlos a tierra y dar ejemplos de cómo lo estoy implementando para mis negocios y para los clientes de Growth Partner. Y es un concepto muy diferente a cómo la mayoría de marcas e-commerce crecen sus empresas.
Imagínate que yo tengo un e-commerce que, volviendo al tema de cosméticos, es así de cosméticos para hombre, especializado en hombre tal, uh-huh. Y estoy en 50.000 al mes. ¿Cómo podríamos llegar a trabajar?
Probablemente, Adrián, aunque me cayeses de puta madre, no trabajaría contigo.
No trabajaría.
Simplemente porque ahora estamos trabajando con e-commerce más, un poquito más avanzados. Que 50K está genial. A no ser que sea un concepto ya probado, creamos mucho en el fundador. O sea, para mí suena un poco raro, ¿no? Pero al final va muy de vibras y va de yo creer en el fundador. O sea, yo apuesto más en el hockey que en el caballo. Entonces, si yo creo en el fundador y creo en la idea, 100%, porque al final eso es donde están, o sea, donde está la marca ahora mismo. Pero probablemente esa marca no tiene ni un método de adquisición. Entonces, en cuanto pongamos un embudo...
Claro, pues imagínate que sí que confías en mi marca, tal... ¿qué me dices? Vamos a hacer, te pago un fee mensual, que eso entiendo que dependerá.
Fee mensual, pero ahí, sinceramente, no es lo que te motiva como growth partner. O sea, está genial, sobre todo para un growth partner que empieza, porque suelen ser entre 2.000 a 5.000 euros. Obviamente, en mi caso es un poquito más, pero suele ser de 2 a 5K, ¿no? Como, o sea, un growth partner que empieza. Y esto es recurrente. Pero el dinero está en el porcentaje que te llevas de lo que les generes a través de ese proceso de venta.
Vale. Y entonces tú te llevarías un porcentaje del beneficio, pero solo del embudo como tal que
correcto,
tú has creado.
Correcto. Es una ecuación muy simple. Lo que te genero a través de ese embudo de venta, menos lo que hemos gastado en anuncios, menos nuestro fijo, menos el coste de tus productos. O sea, si te vendemos 100.000 productos, obviamente eso tiene un coste.
Claro.
Imagínate, pues yo qué sé, cuesta 10 euros, pues el coste de productos, eso lo tenemos que facturar en esa...
Claro, y para la empresa tampoco es un riesgo porque no es como se va a quedar un porcentaje de todo lo que ya estoy haciendo.
Correcto.
Sino de,
por eso es tan irresistible, porque no solo es un método que es mucho más lógico para marcas e-commerce, porque lo bueno de trabajar con marcas e-commerce, y yo siempre digo que al final, bueno, y esto también lo dice gente como Hormozy, no sé si lo conoces,
claro.
Pero es mucho mejor solventar los problemas de los ricos que de los pobres, por así decirlo, ¿no? Entonces, tiene mucho más sentido trabajar con marcas que ya funcionan y enfocarte en esos procesos de venta, porque las marcas que ya funcionan son fundadores que tienen alta conciencia, ¿no? O sea, no es gente que de repente le va a venir una persona de Facebook Ads, una agencia de Facebook Ads que no sabe crecer marcas e-commerce, simplemente sabe hacer Facebook Ads y va a decir, vale, venga chicos, os contrato. No. Estos fundadores, o sea, un director de marketing o lo que sea, entienden que para crecer una marca e-commerce es mucho más que Facebook Ads. Facebook Ads, Meta Ads en este momento, o YouTube Ads o TikTok Ads, es simplemente una herramienta. Es una herramienta. Nosotros no queremos, tú no quieres, o sea, no quieres vender servicios, porque si entras en el mercado de vender servicios, eres competitivo en precio. O sea, si tú vendes meta ads, te dedicas a vender meta ads a negocios como el modelo de negocio este SMMA, que yo lo he hecho hace años, obviamente me salí porque no tiene mucho sentido, sobre todo en el momento en el que vivimos. Si tú vendes Facebook Ads, al final estás vendiendo un servicio. Entonces eres competitivo en precio porque a lo mejor tú lo vendes por 2.000, pero una persona en India lo vende por 300. ¿Y cuál es la diferencia? Nada, porque eres una comodidad. Nosotros no vendemos un servicio, nosotros vendemos un beneficio muy tangible. Y no solo eso, pero vamos a parte de lo que ganamos, vamos a porcentaje.
Ya, además lo que veo que a nivel empresarios al final es que no tiene riesgo, es como si fueses afiliado incluso.
Sí,
es como
afiliado, pero no estás basando, o sea, el problema que tengo de afiliados, porque hay gente que a lo mejor lo confunde, ¿no? con afiliados, y es muy buen punto el que acabas de decir. No es afiliados porque yo siempre pienso que no quiero tener un negocio que dependa de otro negocio. O sea, si piensas el mercado de afiliados es, vale, me creo un negocio, imagínate, alguien está vendiendo Herbalife, ¿vale? Y está vendiendo suplementos. Entonces, tu negocio literalmente es vender los suplementos de Herbalife, por así decirlo. Si Herbalife, por cualquier razón, pierde prestigio, se va a la mierda, cualquier cosa pasa, tu negocio cae.
Sí, sí. Entonces, te entiendo porque yo trabajo como afiliado con algunas empresas y me ha pasado de ahora te estamos pagando este porcentaje, mañana es otro y no vas a hacer nada.
Y obviamente tú tienes que elegir muy bien con quién te afilias. O sea, además, imagino que hay un proceso que tú tienes para mantener la reputación que ahora mismo tienes, donde dices, vale, me estoy asociando con esta empresa, pero claro, tengo que hacer una buena investigación de esta empresa porque mi reputación ahora mismo está ligada a esta empresa. O sea, si yo, que esto es lo que pasó en el mercado anglosajón con plataformas de cripto que se fueron a la mierda, ¿sabes?
Claro.
Hubo muchos influencers que quizás no hicieron el due diligence, no hicieron la investigación necesaria para decir, vale, esta empresa tiene sentido asociarse con esta empresa. ¿Y qué es lo que pasó? Su reputación, su imagen cayó con esa empresa porque también te asocian a esa empresa.
¿Entiendes? Claro. Y tú por eso prefieres, al final no es afiliado, pero como que te metes más dentro de la marca y igual puedes tener más poder, por así decirlo, que un simple afiliado.
Correcto. Y no solo eso, pero a mí me encanta crear relaciones con estos fundadores. Es otra cosa por las que me apasiona el negocio Growth Partner, ¿no? Porque creas relaciones increíbles. O sea, justamente ahora mismo estaba en Barcelona, antes de venir aquí, y estos fundadores después se convierten en amigos, se convierten incluso en socios, por lo que he dicho, de una vez que has trabajado con estos empresarios por 10-12 meses, y literalmente el 95% de nuevos clientes vienen a través de tu embudo. No eres una típica agencia externa, un freelancer, un contractor externo que no valora, ¿no? Literalmente tienes un montón de leverage. O sea, somos los rainmakers, por así decirlo. O sea, hacemos que entre la pasta en el negocio. Entonces, yeah, tienes un montón de poder, por así decirlo. Y te pueden dar acciones de su negocio. O sea, yo he tenido marcas con las que he empezado como Growth Partner y después me han hecho accionista. Y cuando esa marca se venda o yo decida vender esas acciones, ahí es donde también están una gran... O sea, ahí te sacas millones.
Ya, literal. Claro. Y una pregunta. Tú bien sabrás que en e-commerce con lo que se gana no es con la primera compra, es con todas las de después. ¿También os beneficiáis de todo lo que compren esos clientes que habéis conseguido vosotros?
Sí. Sobre todo porque lo que hacemos después de... Es muy buena pregunta, ¿eh? Porque lo que hacemos después del proceso de adquisición, ¿vale? De nuevos clientes, pensamos, ok, ¿cómo hacemos que esta gente compre otra vez? Y creamos el proceso de clientes recurrentes. Entonces, si no creas un proceso, no, sinceramente. Porque el tracking de eso es muy difícil. O sea, sí puedes coger... Sobre todo en grande escala, lo puedes hacer con diferentes softwares como Hirus, etcétera. Pero... Lo que me gusta más a mí es crear un proceso de venta recurrente, como puede ser un club, ¿vale? Tenemos varios modelos para venta recurrente, pero uno de ellos es un club donde literalmente cogemos a toda la gente que ha comprado por primera vez y tenemos a setters, tenemos a campañas de email, tenemos campañas de anuncios y les llevamos a una llamada de venta, por ejemplo. Esto es uno de los procesos de venta donde les vendemos un club. Que no es una suscripción a vale, quiero que me llegue el pack cada 3 meses. No. Esto es un club donde no solo les damos productos, pero les damos una experiencia. Entonces es muchísimo más difícil dejar ese club. Porque al final estás conociendo a gente guay, hay una comunidad, les aportamos incluso valor, newsletters, eventos, etcétera, etcétera. Y es una forma de no solo crear un proceso de venta, de adquisición de nuevos clientes, pero después también crear un proceso de clientes recurrentes, porque el dinero, sobre todo en la economía actual, estamos en una economía de suscripción. O sea, las empresas que más valen son las empresas que tienen cash recurrente. Si tú tienes cash recurrente, como sea Netflix, por ejemplo, o un software, que también estamos trabajando en uno, ahí es cuando puedes vender estas empresas por un multiplicador de 8, 10, 12 X, porque es cash recurrente. O sea, tú empiezas el mes y sabes que 100K, 200K, 300K te van a entrar. O sea, ahí es que es muy difícil competir contra esas empresas.
Entonces, básicamente, sí que te vas a llevar un porcentaje de todos los procesos que tú creas.
Sí.
Y esos porcentajes, ¿se puede saber cuáles son?
Es entre un 10 a un 35%. Depende un poco de tu valor, depende también de si vas con fijo o vas a porcentaje simplemente. Puede ser incluso más, pero suele caer entre 10 a 35%. Lo que nosotros solemos trabajar es 20 a 35%. Pero cuando empiezas, pues puede ser del 10 al 35%. Y si añades... O sea, si por ejemplo trabajas con una empresa de 500K al mes, ¿vale? En e-commerce, que no es una cifra muy rara, y habrá gente que está escuchando este podcast, que a lo mejor eso parece mucho, pero en e-commerce hay muchas empresas en España, hay muchas empresas en el mercado anglosajón también, muchas empresas en Latinoamérica que están generando estos números y no tienen procesos de adquisición, y les añades 100K y te llevas un 10% y se queda en 50K. En beneficios al mes, te estás llevando 5K al mes, y no solo eso, pero eso va creciendo mes a mes. O sea, si el proceso funciona, que funciona, porque si no, no te tendrían en el equipo, tú vas metiendo más pasta en anuncios, entonces cada mes les generas más, entonces ese porcentaje va creciendo pasiva, odio esa palabra, ¿no? Pasivamente, pero va creciendo pasivamente porque la complejidad no sube. O sea, el proceso de venta ya está. El mantenimiento de las campañas, escalando campañas, etcétera, etcétera. Eso incluso lo puedes delegar a una cierta escala. Y va subiendo ese porcentaje, o sea, lo que generas de ese porcentaje mes a mes. Y tenemos, hay gente que literalmente genera, estudiantes míos y yo tengo clientes, que un solo cliente ya te genera 10, 20K al mes. Entonces no necesitas miles de clientes para generar 10K al mes, ¿no? Y con 10K al mes, joder, estás en un buen punto para la mayoría de la gente, ¿me entiendes?
Sí.
Después, cuando llegas a 10K, dices, hostia, yo quiero llegar a 100K. Pero lo más difícil es ir de 0 a 10K.
Literal. Y en tu caso, ¿cuánto hacéis generar a las empresas?
Nosotros lo que... O sea, una empresa de que está a lo mejor en 100, 200K, la llevaremos a 50K, a 500K, perdona. Esa es la primera fase de crecimiento. Y después, siempre el objetivo es llevarles a 500K a un millón al mes. Yo creo que cuando llegas a ese punto ya puedes vender por buenos multiplicadores, y hay un montón de fundadores que su objetivo, obviamente, les encanta, les apasiona esas marcas, pero quieren vender, ¿no? Entonces, cuando ya estás generando 10 millones, 15 millones al año como marca e-commerce, ya te pueden comprar buenas marcas y buenas empresas por 30, 50 millones, y ahí es donde...
Claro, y ahí lo que te interesa es haber tenido acciones de la empresa para también poder beneficiarte de todo.
Correcto,
esto.
Correcto.
¿Y cuánto puedes estar generando ahora con tu trabajo únicamente de growth?
De growth, unos 500K al mes. Varía, depende de si dejamos a un cliente o entra un nuevo cliente. Porque, por ejemplo, nosotros no queremos trabajar con muchos, o sea, como growth partner, sobre todo porque tengo otras empresas. Lo que a mí me motiva ahora mismo es trabajar con pocas. Ahora mismo tenemos 9 clientes, 9 marcas e-commerce. Con pocas y ir a largo plazo donde seamos accionistas, sobre todo. O donde hay un potencial donde seamos accionistas, ¿vale? Esto no es el caso cuando empiezas. O sea, yo quiero hacer como un buen equilibrio en este podcast de lo que hago yo ahora mismo versus lo que recomendaría al empezar y lo que hice yo al empezar, ¿vale? Pero a mí me renta más tener a nivel, o sea, tener a pocos clientes que sean muy, muy top, que vayamos a largo plazo, que haya esa posibilidad de accionista, que tener a muchos. Entonces, hay veces que tenemos que tomar una decisión si vemos que no hay potencial de quizás ser accionistas, o vemos que a lo mejor hemos llegado a una cierta escala. Y ahí como no hay, no, o sea, no, nunca hay un cierto límite, pero a lo mejor hemos llegado al límite de quizás ese mercado y habría que abrir diferentes líneas de productos para esa marca, lo cual generaría más complejidad, etcétera, etcétera. Ahí es donde tenemos que tomar una decisión de, vale, dejamos este cliente, aunque nos genere muy buena pasta, a lo mejor 10-20K al mes, les dejamos a este cliente y metemos a un cliente que al principio a lo mejor nos genere menos, 10K al mes, pero que sepamos o tengamos que tengamos confianza que podemos llevarlos a que nos generen 100K al mes como Growth Partner.
Entonces el objetivo no es tanto coger los clientes para ganar lo que puedes ganar ya, sino con el objetivo de ir escalando la marca y acabar ganando mucho más.
Mi objetivo, o sea, yo juego al juego de volumen, no de volumen, sino de calidad. O sea, de calidad y de largo plazo. Entonces es como un juego de, vale, obviamente hay que optimizar el corto plazo porque el modelo Growth Partner es un negocio de cash flow. O sea, es un negocio que te da cash. Tengo otros negocios como pueden ser a lo mejor unas marcas e-commerce, softwares, que al principio hay mucha más inversión. En este negocio no hay inversión.
Pero en el punto en el que tú estás, inversión no hay, pero tendrás un equipo para gestionar
equipo,
todo esto.
Tengo equipo.
¿Cuánto te puede costar mantener el equipo? ¿Cuántos sois?
Pues en términos de margen de beneficio, ahora tendremos un 72-74% de beneficio. Media buyers, copywriters para marketing de email, y después yo me mantengo como estratega de decir, vale, este es el proceso de venta. O sea, yo entro sobre todo en los primeros 30 días, que es escoger esa oferta de adquisición. Vale, pum, yo entro como yo soy el estratega, creo el proceso de venta y después ellos lo implementan. Es como que yo meto un poco la dirección del barco, ¿no? Y ellos le dan full gas.
¿Y la empresa es 100% tuya o tienes algún socio?
100% mía.
Porque he estado viendo que en el pasado tuviste un socio, no tuviste buena experiencia y no lo recomiendas. ¿Qué opinión tienes al respecto de eso? Yo, por ejemplo, soy team ir solo, en mi opinión es mejor, pero hay mucha gente que va con socio.
A ver, cuando llegas a un cierto nivel en emprendimiento, que te das cuenta que si quieres llegar al siguiente nivel es todo equipo y es todo gente. O sea, a las 7 cifras, 100K al mes, puedes llegar tú solo. A lo mejor un contractor, freelancer, etcétera, etcétera. Pero si quieres ya llegar a 1 millón al mes, que es lo que pues estamos más o menos casi generando, en términos de todos los negocios, y pues queremos multiplicar a lo mejor por 2-3x esas cantidades este año, ahí te das cuenta que es todo gente y es todo... Yo admiro mucho, por ejemplo, a Florentino Pérez, ¿no? y pienso literalmente que el 20% de mi tiempo quiero pasarlo buscando galácticos, ¿sabes? ¿Quién es mi Mbappé? ¿Quién es mi Mbappé? ¿Quién es mi Ronaldo del 2009? ¿Quién es mi, sabes? ¿Quién es a lo mejor mi Benzema, que los primeros años es una mierda, pero de repente Balón de Oro, ¿sabes? ¿Quién es esa gente? ¿Y quién es ese talento? Yo creo el mejor talento. Es más, una de las cosas que una de las visiones que tengo, aparte de los negocios, es estamos creando un hub en Madrid de la gente que opino que es de la más talentosa en el mercado español para literalmente trabajar en los proyectos online más ilusionantes, por así decirlo, ¿no?
¿Cómo consigues ese talento? ¿Cómo consigues que quieran trabajar contigo? Sí. ¿Dinero, porcentaje? Sí.
Y antes, volviendo a tu pregunta, no recomiendo el Growth Partner empezarlo con una persona porque esa persona... O sea, tiene mucho sentido tener un socio cuando ese socio aporta un valor muy diferente a ti. Como Growth Partner, es una tontería dar un 50% cuando literalmente es implementar una estrategia bastante simple, una vez que la entiendes el mecanismo, para una marca e-commerce y ya está. O sea, yo creo que mucha gente busca un socio desde el principio porque no quieren lidiar con ¿y si fracaso? Prefiero fracasar con este. ¿Sabes? Vamos a empezar este negocio porque al final es como que... entonces empiezan a racionalizar sus miedos, sus fracasos, etcétera, etcétera. Y si fracasas, que en mi opinión el fracaso no, literalmente no existe, pero si fracasan porque tiran la toalla, pues ya son dos, ¿no? Entonces se hacen sentir mejor. Pero empezar un negocio, empezar tu proceso de emprendimiento y decir que eres un socio es literalmente lo peor que puedes hacer porque vas a traer socios que tampoco aportan un gran valor, literalmente están a tu nivel, entonces vais a ser dos a un nivel bajo, por así decirlo, y racionalizándoos vuestros miedos, vuestro posible fracaso. Y yo creo que la gente busca a ese socio más por miedo que
porque tenga sentido.
Pero ¿cómo encuentras a gente top? Primero tienes que ser top tú. O sea, es tan simple como eso. ¿Cómo esperas que alguien top quiera trabajar con una persona que no es top? La gente top quiere trabajar con la gente top. O sea, yo he querido venir al podcast porque sé que eres top. Esto es así. O sea, no es algo. No, es simplemente porque la gente top reconoce lo que has tenido que hacer para llegar a esa posición. Entonces, la gente quiere trabajar con gente top y una vez que están en el negocio, quieren trabajar en ecosistemas top. O sea, tú, no solo tú tienes que ser top, tu equipo tiene que ser top, tus sistemas tienen que ser top. Entonces, si no eres top, lo mejor es hazte top, ¿vale? Y después atraes, no persigues.
No, esa es buenísima y estos últimos meses como que la gente yo creo que está entendiendo más ese concepto de igual primero tú y luego vamos a por lo otro.
Bueno, es la diferencia entre fuerza y poder, por así decirlo, ¿no? O sea, forzar o perseguir y atraer. Cuando no necesitas nada y eres top, te llega todo. ¿Por qué? Porque la gente reconoce, o sea, la gente top quiere estar alrededor de gente top. Es como la gente que quiere una novia un 9 o un 10. Pero es que eres un 6. ¿Sabes? Primero trabaja en ti mismo.
Yeah.
En vez de estar en estas aplicaciones, en vez de perseguir a una chica por redes sociales, trabájate a ti mismo, construye tu valor y después atraes a esta gente. Esta gente te persigue a ti, ¿no? Y después tienes una abundancia de selección. Y es un poco el proceso que yo he seguido. O sea, yo quería, por ejemplo, otra cosa que confunde a la gente, ¿no? Quiero hacer networking con gente crack, ¿no? Seguramente a ti te llegan un montón de mensajes también de, oye, Adrián, vamos a tomar un café, etcétera, etcétera. Pero si esta gente gastase ese tiempo para construirse, para transformarse, para crear valor, para convertirse en valioso a la economía actual.
Le diría yo directamente.
Absolutamente, absolutamente. Y no solo eso, pero estarías mucho más feliz porque ya has hecho los deberes. Ahora puedes hacer networking. O sea, yo antes no hacía nada de networking, estaba simplemente. Empecé en un dorm, en la universidad, currando en mi negocio. Y me daba igual. O sea, obviamente veía emprendedores que lo estaban petando, ok, guay. Yo estaré allí en 2-3 años y ya quedaremos.
Yeah. Yo soy muy también anti-networking. No sé cómo estará a día de hoy, pero me acuerdo hace años que habían pues quedadas de emprendedores en Barcelona o en Madrid.
Yo no
y
iba tampoco a ninguna de esas.
Y yo conocía gente, igual que cuando yo estaba empezando en todo este mundillo que iba y yo era como, que va, no, esto no sirve. Me he dado cuenta que esto no sirve. Y es más, pues trabajar en ti y luego también networking. ¿Cuál es el objetivo de networking? Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un montón por esto, ¿sabes? Pero sí. Es algo que llega a tener sentido.
Llega a tener sentido y voy a añadir un punto ahí. Llega a tener sentido cuando llegas a un cierto punto donde todo es mucho más fácil conocer. O sea, no es tanto pensar en cómo lo hago, sino quién. ¿Sabes? ¿Quién me puede ayudar a hacer esto? Y ahí es cuando tiene más sentido. Pero no puedes llegar a, o sea, no estás en ese punto cuando empiezas. Y hay mucha gente, como tú dices, que se mata a eventos networking, que están en el Funnel Hacking Live, que están en todos los eventos, pero lo único que hacen es hablar. Y después no tengo nada en contra de ellos, ¿sabes? Pero después les ves 2-3 años y siguen en el mismo punto. Pero siguen yendo a los networking, etcétera, etcétera, y sustituyen la acción, sustituyen el curro por el hablar y el conocer. Porque es como esa acción. Es pérdida de tiempo disfrazada como acción. O sea, piensas que por ir a estos eventos te estás haciendo
algo.
Pero en realidad no. Si no estás en el punto en el que es más pensar en quién y no en cómo.
Hemos hablado antes de ser top y yo creo que algo que estamos todos de acuerdo que para ser una persona top tienes que tener cierta solvencia económica y para mí como el punto de estoy muy, muy bien serían los 10.000 euros al mes, 10.000 dólares al mes. ¿Cómo puede hacer alguien para llegar a esa cifra partiendo desde cero?
Yo recomendaría Growth Partner. O sea, es literalmente. Me da igual si haces Amazon FBA, SMMA, haz algo. ¿Sabes? O sea, lo más difícil es ponerse a pensar en ganar 10K al mes, porque la mayoría de gente ni piensa en ganar 10K porque piensa que no es posible. Entonces, si entiendes que es posible llegar a 10K al mes, ya estás en una posición que la mayoría de gente no está. Porque la mayoría de gente dice, sobre todo en España, dice 1.5K, tengo un sueldo, bien, estoy bien, estoy cómodo, ¿no? Y es una falsa percepción de estar bien, porque al final dependes de un jefe. O sea, si el jefe o la empresa decide mañana echarte, te van a echar, da igual, les das igual. Entonces, primero, si ya estás pensando en cómo puedo llegar a 10K al mes, probablemente lo consigas. Si coges un vehículo apropiado y tienes una mentalidad decente, ¿sabes? Tampoco tienes que ser aquí un David Goggins o un, ¿sabes? Algún tipo de estos, ¿vale? En términos del vehículo apropiado, quieres empezar algo que no te conlleve mucho cash, o sea, mucho capital para empezar, y no solo eso, pero que no necesites a muchos clientes para llegar a 10K. O sea, si necesitas muchísima complejidad, necesitas a miles de clientes, como sea una marca e-commerce, ¿no? Que necesitas a lo mejor llegar a 30K en facturación para llevarte a lo mejor 10K, y necesitas tener mil clientes que te paguen $30 al mes o €30 al mes para llegar a eso, entonces es añadir complejidad por ninguna razón. Quieres tener pocos clientes para poder llegar a 10K. Y por eso Cruz Partner me encanta, porque solo necesitas 2-3 clientes para llegar a esos 10K. Te pagan 2-3K en fijo, es recurrente, y te llevas un porcentaje. Entonces, puedes tener 2-3 clientes y ya estás en 10K. Y no solo eso, pero también, y esto, Adrián, es muy importante, me encantaría que más gente hablase de ello, tienes que coger algo que sea longevo. Hay muchos modelos de negocios que se basan en estrategias. Cripto. O algo que funciona un año o dos años y después ya desaparece. Entonces, generaste pasta porque sí, la estrategia funcionaba, etcétera, etcétera. Pero era una moda. No estabas construyendo habilidades que te han forjado y te han hecho valioso al mercado. Una vez que tienes la habilidad más valiosa, o sea, literalmente en una economía donde todo el mundo está vendiendo algo online o va a vender algo online en 3-5 años, ya sea servicios, productos, información o ellos como marca personal, la habilidad más valiosa es como el arte y la ciencia de crecer marcas online, ¿no? Entonces, si tienes esta habilidad, eres la persona más valiosa. Si tienes estas habilidades, por los próximos 10 a 15 años, si haces un poco de refresh, vas a estar bien. Entonces, eso te da una confianza de que no solo vas a ganar pasta a día de hoy, pero que tu familia, tu futuro, está bien. Porque si por cualquier razón te roban todo lo que tienes o pierdes todo lo que tienes, lo puedes volver a construir. O sea, yo podría perder todo lo que tengo. Mi coche, mi Ferrari, mis relojes, mi casa, etcétera, etcétera. Es que me da absolutamente igual porque lo construyo otra vez, ¿sabes? Y no es por sonar arrogante, es simplemente porque la gente tiene que entender que lo más valioso del proceso de emprendimiento es la persona en la que te transformas. Es lo más valioso. O sea, al final, y esto estoy seguro que lo has vivido tú, haces refresh a tu cuenta, 100K, 1 millón, y vale, o sea, yo a mí lo que más me hizo ilusión es cuando llegué a 10K. Sí. Literalmente lo que más me hizo
10K ilusión. 10K y
100K. 10K, 100K, guay. Pero aparte de eso, lo que más me ilusiona es la persona en la que me estoy transformando.
Sí, o sea, yo creo que es importante lo que dices, que al final se resume en habilidades.
Habilidades.
Ir teniendo habilidades, que esas habilidades te permiten a día de hoy hacer este negocio, pero el día de mañana hacer otro.
Es
y adaptarte.
Es como los Sims, ¿sabes? Estamos jugando un juego, GTA o lo que sea, y quieres ser un tío o una tía que englobe muchas cosas, ¿sabes? Que seas buen comunicador, que sepas crecer marcas e-commerce, que seas buen líder, que la gente crea en ti, que seas un tío honesto, que seas un tío con valores, ¿sabes? O tía, que seas una persona que la gente diga, wow, ¿sabes? Pero no entienden todo el trabajo que has tenido que poner para convertirte en esa persona.
Sin duda es, yo creo que es un poco lo que todo el mundo puede llegar a querer, pero sin duda es muy complicado, ¿no? Tener éxito en un montón de cosas. Y yo creo que también un momento muy, muy complicado es cuando alguien está en, o bien estudiando, que no tiene mucho tiempo, o bien estudiando y trabajando. ¿Cómo crees que se puede salir de ahí?
Claro, es un punto muy importante, ¿no? Porque a lo mejor gente escuchando dice, hostia, es que ni soy buen comunicador, ni soy buen líder. Es paso a paso. O sea, primero tienes que construirte financieramente. O sea, tienes que tener libertad financiera. Porque una vez que tienes libertad financiera, ya eso ya has cumplido, por así decirlo. Ya puedes pensar en algo más. Cuando no tienes dinero, lo único que piensas es, necesito dinero. Es lo único que piensas. O sea, no puedes pensar en tu crecimiento personal, no puedes pensar en cuál es mi impacto, cuál es mi visión. Hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que sí, pero la mayoría no. Entonces, primero, financieramente tienes que estar sólido. Como he dicho, coge un modelo de negocio que sea simple, que puedas empezar con muy poco capital, idealmente cero, como lo es Cruz Partner. Vuelvo a ello, pero es que o sea, porque me apasiona, ¿sabes? Y que te pueda llevar a esos 10K o esa abundancia financiera no de la forma más rápida, porque si no ya no tienes, ya tu mentalidad, tu mindset está un poco jodida si estás buscando eso desde el principio, pero sí de una forma escalable donde vayas adquiriendo habilidades, ¿no? Entonces, primero, haz eso. Yo recomendaría que o sea, no necesitas tampoco muchas horas. 3-4 horas al día todos las tenemos. Hay gente que
todo lo invierte. El mundo tiene 3 horas al día.
Hay gente que lo invierte en TikTok, Instagram, hay gente que lo invierte en sí mismo. O sea, la excusa del tiempo no existe. No existe. O sea, el tiempo... Hay gente que le encanta ponerse la excusa del tiempo, ponerse la excusa de que es que no tengo dinero para invertir en mí mismo. Corta el césped, pasea a los perros, yo qué sé, métete en Starbucks. En España hay poca cultura de...
De hustle.
De hustle, tío. De cómo puedo generar más. O sea, es como... La gente no entiende que puedes pasar de 1.500 a 3.000 al mes. O sea, solo necesitas 1.500 más, que puede ser literalmente un cliente o menos. Y después de 3.000 a 5.000 al mes, es un cliente. Y de 5.000 a 10.000 al mes, es un cliente. O sea, es un proceso más, como más factible y más fácil de entender hacia la riqueza que pensar que de repente vas a tener una idea de un software o de repente vas a ser Adrián y vas a tener un vídeo viral en YouTube, ¿sabes? Que obviamente obviamente tú también te lo curraste, ¿sabes? No es el caso. Porque eso no es realista, ¿sabes? Es mucho más realista ir poco a poco, pasar de 0 a 2K. Ya tienes un cliente de puta madre. De 2K a 5K a otro cliente. De 5K a 10K. Y vas así creciendo.
Otra de las cosas que suele pensar la gente cuando ve a alguien que lo está petando es, vale, este tío... Todas las cosas que hemos dicho, pero viene de una familia con pasta, le han ayudado muchísimo, le ha montado el negocio a sus padres. Además, en tu caso, hablas súper bien inglés, que creo que estuviste estudiando en el extranjero. Igual alguien ve esto y dice, claro, es que Jaime se lo han dado todo hecho.
Sí. Primero de todo, decir que yo soy un privilegiado. O sea, la gente que dice, no, es que... Joder, tenía que dormir en un sofá y tenía 10 euros en la cuenta bancaria. Vale, pero hoy es en Estados Unidos. Vale, pero hoy es en España. O sea, ya es un privilegio. Entonces, mis padres no eran ricos, mis abuelos menos. O sea, mi familia, mis abuelos literalmente vivieron la guerra civil española, ¿sabes? La posguerra. O sea, mi abuelo literal, que es una de las personas que más me motivan y más me impactan, Por Navidades le regalaron una naranja. ¿Vale? Una naranja. Están ricas, pero... ¿sabes?
No, la época de nuestros abuelos en España fue dura.
Fue muy dura, tío. Fue muy dura. Entonces, decir que... Entonces, escucho a otros emprendedores que, bueno... guay, ¿sabes? Pueden decir lo que quieran, ¿sabes? Pero ya de por sí, si has nacido en un país primermundista, por así decirlo, en España, en Estados Unidos, en Reino Unido, ya tienes un privilegio. Entonces, mis padres no eran ricos, pero mi padre curró como nadie para darme todo lo que podía en términos de educación. Tuve la oportunidad de ir a Londres por su trabajo y ahí aprendí inglés, etcétera, etcétera. Entonces, sé que tengo ciertas ventajas que otra gente no ha tenido, quizás, pero hay gente que ha tenido otras ventajas que yo no he tenido, que no ha hecho nada con su vida. Y no estoy diciendo aquí que haya hecho la mundial, ¿no? Pero... todos tenemos ciertas ventajas. Tú tienes puntos fuertes que yo no tengo y tienes puntos débiles que yo no tengo, de la misma manera que yo los tengo, y cada persona es única y cada persona tiene sus propios privilegios, pero eso no es excusa. Entonces, mi familia para nada eran ricos. Al principio no me apoyaban y lo entendí. O sea, ¿por qué me van a apoyar? ¿Por qué van a pensar que un niño de 19 años que deja la universidad, que la dejé en Londres, estaba estudiando ingeniería, y me volví a la casa de mis padres, a mi habitación de infancia, ¿por qué iban a pensar que lo que les contaba tenía sentido? Entonces dije, mira, paso de convencerles de mi visión, voy a ponerme a trabajar. Y hay mucha gente también que usa esa excusa de, no, es que mis padres no creen en mí, no, es que mis amigos no me apoyan. Claro que no. ¿Por qué te van a apoyar? Literalmente no es una mierda, ¿sabes? Ponte a currar. Ponte a currar y después los resultados ya hablarán por sí solos. Ponte a currar. ¿Para qué quieres que estemos aquí apoyándote? Vamos, vamos, Jaime, tú puedes. No, no es así. O sea, no es así. Ni tus padres probablemente no te van a apoyar financieramente. Los míos no lo hicieron. No te van a apoyar ni emocionalmente. Y es lo que hace bonito al proceso de emprendimiento. El proceso de emprendimiento, lo guay no es la pasta. La pasta está de puta madre, ¿vale? Los coches, los viajes, invitar a tus amigos. Está de puta madre. Guay. Pero lo más guay es la persona en la que te... O sea, que tú te forjas como persona y te haces indestructible. O sea, la confianza con la que caminas. Es todo, tío. Es todo. Entonces, esperar que te apoyen financieramente, emocionalmente, que tu novia, tu novio te diga, sí, tú puedes. ¿Por qué lo van a hacer? Tienen sus propios miedos, quieren lo mejor para ti, te aman y por eso piensan que lo mejor para ti es quedarte en donde estás. Porque así estamos wired, ¿no? Así, o sea, así funciona la mente humana. No estamos... No estamos programados para tener éxito, sino sobrevivir. Y ya está.
No, literal. Yo creo que también al final hay que entender que cada uno nacemos con unas cartas, por así decirlo, y luego cada uno las juega de la mejor forma posible. Al igual, yo he conocido gente de todo tipo, gente que viene de no tener nada, que se ha forrado, al igual que conozco gente que viene de tener mucho, que no hace nada con su vida, que lo único que hace es gastar y...
Absolutamente.
Y ya está. En tu caso veo... muchas similitudes con el mercado anglosajón. Se nota que vienes de ahí, que has aprendido mucho. ¿Quiénes han sido tus mentores?
Varios, pero es gente más de... no tanto online, sino los mayores... O sea, el mayor impacto que han tenido la gente en mi negocio es gente offline, socios que he conocido a través del camino. Obviamente, nombres que me vienen, pues... Sam Ovens, por ejemplo, en el mercado anglosajón fue un poco el pionero, ¿no? De lo que es la consultoría en sí. Era un modelo mucho más... casposo, o sea, ahora mismo es no funciona o no funciona tan bien, pero obviamente pues sí que me introdujo un poco al mercado. No,
yo me acuerdo de Sam Ovens hace años que lo petaba.
Lo petó.
Era
lo
el
petó.
Que más ganaba de,
lo petó
de
esto. Y me gustaba un poco su metodología y su mentalidad de no te decía ponte a correr a las 5:30 de la mañana, no te decía sabes, dúchate con agua fría, simplemente
hay que hacer esto, esto.
Te levantas, esto. Trabajas. Te levantas, trabajas. Trabajas en algo que tenga sentido, ¿sabes? Que sea un modelo de negocio que tenga sentido, que sea escalable, etcétera, etcétera. Pero sin duda, la gente que más me ha impactado después de, obviamente, los primeros mentores que tienes, es mis socios que tengo ahora. O sea, vengo de Barna, como te he dicho, de estar con ellos, y es gente de 60, de 50, 60 años que me enseñan un montón. Pero. Sin duda, el mentor que más me ha impactado es mi padre y mi madre, tío. O sea, no porque me apoyasen o nada de eso. Es simplemente que al final en mi padre, aunque no me apoyasen, como lo entendí, vi cómo curraban, tío, por construir la vida que querían para sus hijos. Y veía cómo amaban y cómo actuaban a través del amor. Entonces... En términos de mentores online, sí, están los Amovens, etcétera, etcétera, pero esa gente al final tiene un impacto en tu vida porque te enseñan una habilidad, pum, la puedes monetizar. Pero la gente que me ha enseñado de verdad valores, me ha enseñado cosas que me han impactado y que han construido un poco mi persona es, sin duda, mis padres y después mis socios me han enseñado mucho en términos de negocios, de negociación, cosas más como... perennes, por así decirlo. Después, en el mercado, o sea, en el marketing, hay gente del año de la pola, ¿no? Como por ejemplo puede ser Ogilvy o Claude Hopkins. Estudiar a esta gente, esos principios de marketing que han sobrevivido tantos años, creo que te puede dar muchos insights.
No, es muy bueno porque hay veces que como que buscamos o la gente puede llegar a buscar ese mentor que digas, buah, veo esto, aprendo todo y ya está, pero realmente no existe.
Hay mucho, y también le quería añadir, o sea, veo que mucha gente es como muy fan, ¿no? De pues yo qué sé, de Andrew Tate o lo que sea.
Bueno, los emprendedores se han convertido en celebrities.
Celebrities, tío, y es como, tranquilo, es gente normal. Es gente normal que simplemente sabe hacer algo que tú no sabes. Tiene un conocimiento que tú no sabes. ¿Sabes? Entonces, no intentes ser como Adrián, no intentes ser como Andrew Tate, no intentes ser como yo, o sea, no intentes ser como gente que ves online, porque tú tienes, como hemos dicho, tus puntos fuertes, tú tienes tus propias debilidades y al intentar ser como alguien, estás jugando en tu contra. Otra cosa es que te enseñen algo muy técnico, algo, una estrategia, pum, la implementes, eso sí, o sea, 100%. Yo en lo que invierto no es tanto en un mentor así... Que sea fan, invierto en estrategias tangibles, tío. O sea, que pueda meter en mi negocio. Y después, la única persona que a lo mejor pues, me siento y me da, pues me hace reflexionar en mi vida y hacer más introspección es mi coach de energía, ¿sabes? Y ya está. Pero no tengo no soy fan de nadie, no tengo no me paso horas viendo vídeos en YouTube de otros hombres que están viviendo la vida que quiero, otra gente. No me paso el día viendo las stories de otros emprendedores. Es que no me interesa. Me interesa vivir mi vida, estar con los míos y ser la mejor versión. O sea, me da un poco igual, sinceramente, a no ser que sea mi círculo cercano y gente que amo, me da un poco igual cómo vivan otra gente.
Háblame un poco de la coach de energía, que me ha llamado la atención.
Sí, bueno, esta es una de las personas que más me ha impactado en mi vida. Es algo un poco esotérico y difícil de explicar, pero sobre todo pues entender que aparte del cuerpo físico tenemos un cuerpo energético, ¿no? Entonces al final todo es energía, todo es partículas. Como Tesla dijo, si quieres entender el universo, piensa en partículas, piensa en energía. Entonces trabajamos energías sutiles, trabajamos a nivel energético y es un poco pues subir de frecuencia y subir de vibración. Y subir un poco dimensiones. Ahora, o sea, en la que vivimos un poco es sobre todo el 3D, pues una mesa, todo, ¿no? Es un poco esotérico, pero hay diferentes dimensiones, pues está el 5D, el 6D, etcétera, etcétera. Y entender que tu cuerpo energético pues puedes vibrar más alto, por así decirlo. Entonces, cuando vibras más alto, estás más protegido.
¿Qué vas a hacer para vibrar más alto? ¿O ahí ya hay que coger la consultoría?
No. O sea, esta coach energética le puede dar igual embudos de venta, le puede dar igual más clientes, le da absolutamente igual. Hay gente, sobre todo con asistencia, ¿sabes? Porque al final hay gente que vibra muy alto, que te puede ayudar a vibrar un poco más alto trabajando pues, tus energías sutiles. Es esotérico, la mayoría de gente verá esto y dirá, este tío está chalado. Pero
no te creas, ¿eh? Cada vez la gente le gusta más.
Yo creo que sí, yo creo que hay una subida vibracional y yo creo que la gente está abriendo mucho los ojos, por eso pues ves también que hay una gran resistencia por pues las élites, ¿no? Pues crean un virus como puede ser el C-19 o intentan controlar a base de criptomonedas, como introducir una moneda electrónica o quitar el cash, todo lo que sea para mantener a la sociedad pues como ovejitas y metidos en 3D y pues como hámsters, ¿sabes? Mm. Trabajando y produciendo para un sistema capital y que al final ellos se vean beneficiados y que al final de su vida pues digan, hostia, literalmente he estado corriendo detrás del dinero y nunca he tenido ni abundancia ni tampoco he entendido un poco de qué va la vida, ¿sabes? No he amado, no he operado con el corazón abierto, ¿cuál ha sido mi potencial? ¿Cuál ha sido mi
propósito,
gran,
¿no?
Mi propósito, ¿sabes? Mi misión de vida. Literalmente he trabajado toda mi vida para tener dinero. Porque me lo han vendido así. Y no digo que no generes pasta, pero siempre, o sea, una de las cosas que digo es me encantaría que la gente se hiciese rica, tío, para que se diese cuenta que hay muchísimo más que el dinero. O sea, hay muchísimo más que el dinero. Entonces, cuando tienes abundancia financiera, por eso decía, abundancia financiera para quitártelo del medio. Quítatelo del medio y ya empiezas a pensar en propósito. Por ejemplo, ahora mismo me la puede sudar más. O sea, me da igual cuánto me lleva al bolsillo yo. ¿Sabes? O sea, yo ya estoy bien, tío. Estoy bien. Yo me podría dejar hasta último centavo en mis proyectos y sería feliz. Porque estoy trabajando en cosas que de verdad creo, no porque generen dinero. Obviamente, como emprendedor tienes que generar dinero porque es como el 1-0, ¿sabes? En fútbol son goles.
Claro, es la moneda para ver si has ganado.
Si estás haciendo bien, pero es que me la puedes sudar más. O sea, me da absolutamente igual. No pero bajo cuánto voy a ganar este mes. Pero en términos de, o sea, puedo pensar más a largo plazo, quiero atraer a la gente más top. Entonces, quiero que esta gente gane mucha pasta conmigo. O sea, es lo que más me motiva ahora mismo. Me da absolutamente igual.
O sea, más crecimiento que dinero como tal.
Más crecimiento y más crear cosas muy grandes, tío. O sea, crear proyectos muy grandes con un gran impacto y que me hagan y que me divierta mucho. O sea, una de las cosas que veo también, tío, es que en el espacio del emprendimiento hay mucha gente que aún teniendo pasta sigue haciendo cosas que no le hacen feliz. Es como...
Pero tú no haces nada que no te hace feliz.
No.
Nada de nada.
O sea, eso no quita... obviamente tengo cosas que no me gusta hacer que las hago, Pero simplemente también porque no opero por emociones. Hay, por ejemplo, el lunes estaba en París, volví. Como a las 10 de la noche. Después hicimos en el hub todos hasta las 2 de la mañana, porque tenemos un lanzamiento. Después a las 7 de la mañana tenía un tren a Málaga para grabar un VSL para un programa de longevidad que voy a lanzar con los mayores expertos en salud, etcétera, etcétera. Y después vine a Barcelona, ahora estoy en Andorra. O sea, estoy cansado, tío. Estoy cansado, pero es como que no me rijo por cómo me siento. Es simplemente me levanto y digo, tengo que hacer esto. Me gusta todo lo que hago en mi día. Hay ciertas cosas que no, la mayoría sí. Pero en el conjunto estoy haciendo todo lo que quiero hacer. No hay nada que esté haciendo que no se alinee con mi propósito y que no quiera hacer. Porque entonces estoy haciendo algo mal, tío. O sea, si ya tengo todo el dinero más dinero del que hubiese imaginado, ¿por qué voy a hacer algo que no quiero hacer? O sea, literal.
Aún así, yo creo que hay mucha gente que confunde hacer algo por propósito que hacer algo que te hace feliz. Porque tú puedes estar haciendo igual algo que no te hace feliz, pero es tu propósito, es tu objetivo, que es una felicidad mayor que te va a llegar al final.
Sí, es que al final el concepto de la felicidad es un poco raro, ¿no?
También.
Porque, ¿qué es la felicidad? O sea, yo, por ejemplo, no busco el ser feliz. Yo creo que eso es jodido. O sea, si buscas esas cosas que te hacen feliz, probablemente vas a ser infeliz porque ya asumes que no eres feliz. O sea, estás buscando algo. Estás buscando en algo la felicidad. La felicidad lo llevas tú dentro. O sea, es interna. Entonces, lo más importante para ser feliz, en mi opinión, es trabajarse internamente para que todo lo externo no te afecte. O sea, tú estás feliz, tú estás bien. O sea, se puede caer mi empresa, se puede caer el mundo. Estoy bien, ¿sabes? Es muy jodido. No estoy diciendo que yo esté en ese punto. Pero yo creo que la felicidad es un poco estar bien contigo mismo y no depender de lo externo. Pero sobre todo es lo que dices, el propósito. Obviamente, y también diferenciar entre lo que te hace sentir como contento y lo que te hace sentir feliz. O sea, por ejemplo, cuando estás en una discoteca con tus colegas y chicas guapas y yo qué sé, botellas, no sé qué, pues a lo mejor pues estás contento, ¿sabes? Pero eso no es de verdad felicidad, ¿entiendes? Entonces, es un poco pues entender. Sí, o sea, ¿qué es la felicidad? Es que es una.
No, aquí podríamos estar hablando 8 horas. Y cambiando un poco de tema, hablemos de inversiones. Yo he visto que estás un poco metido en tema real estate. ¿Inviertes en alguna cosa más? O cómo
sí, bueno, real estate me dejo guiar por mi socio. Todo vuelve un poco a Growth Partner, ¿no? Tengo esos socios, creé mis propias marcas e-commerce después de ser Growth Partner, hfit.com, Dr. Planas Cosmética.
¿Qué tienes? ¿Dos e-commerce?
Sí, bueno, era Dr. Planas Cosmética y después lo hemos cambiado para hacerlo más como marca paraguas, hfit.com. Y pues desde ahí estamos creando como diferentes líneas, ¿no? Por así decirlo, más formaciones, etcétera, dentro de ese espacio. Entonces invierto, no mucho en real estate porque no me gusta invertir en cosas que no entiendo todavía mucho. Entonces me dejo guiar por gente que conoce mucho, pero me gusta invertir más en cosas que conozco muy bien, ¿sabes? Que conozco muy bien. O sea, una de las cosas por las que me rijo es no inviertas en nada en lo que no entiendes. Esto, por ejemplo, me di una buena hostia con cripto. ¿Sabes? Gané un poco de dinero por ahí, ¿no? Pero en cripto, pero probablemente perdí 6 cifras. O sea, no están perdidas, ¿no? Porque están ahí, pero bueno. ¿Por qué? Porque hice algo que no entendía lo suficiente. No dudo que haya expertos en cripto. Yo no lo soy. No voy a hablar de cripto. Porque no lo entiendo, ¿me entiendes? Entonces, yo invierto en lo que entiendo. ¿Cómo invierto entonces? Invierto en crear más marcas e-commerce, invierto más en anuncios, en escalar esas marcas, invierto en gente muy top para mis equipos, porque al final les pago más que nadie para tener el mejor talento. Invierto en softwares, invierto en empresas, porque sé crecer empresas. Entonces, no diversifico por diversificar. Yo creo que esta idea de diversificar, yo ya estoy diversificado porque tengo el Growth Partner, tengo mis marcas e-commerce y tengo... también pues mi empresa de educación y con Growth Partners donde formo a otra gente, ¿no?
Claro, pero
todo
no
está conectado.
Empresas.
Pero es todo empresas y todo está conectado, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer más? Hacer más de lo que funciona. En vez de coger e invertir en cripto e invertir en real estate, porque no sabes, y no solo eso, pero si quieres, esto lo estábamos hablando justo antes del podcast, lo hemos hablado también en el podcast.
Sí, si quieres ser el mejor
en una cosa. O sea, yo no voy a ser el mejor en real estate porque hay tíos que solo hacen real estate. Donald Trump solo hacía real estate. Entonces se convirtió en el magnate y el más top de real estate en todo Nueva York. Ryan Serhant o algunos emprendedores de estos anglosajones también solo hacen real estate. Entonces, no voy a ser esa persona, pero en términos de crecer empresas online, según
claro, pero cosas. Pero también, o sea, llega un punto que en tu situación, ¿qué haces? ¿Tienes una cuenta bancaria con un montón de pasta y ya está?
Yo tengo mucho en cash. Sí. Ya, pero aún así invierto mucho en mis empresas.
Ya, pero es que a mí llega un punto que me da miedo, ¿sabes? Tener
cash.
Tener cash porque tienes riesgo de, pues, yo qué sé, se va, imagínate, lo tienes en euros, se va el euro por lo que sea, que es muy improbable.
Sí.
Y igual, pues a la gente le afecta, pero es que a ti te afecta muchísimo. Entonces ya tienes que empezar a diversificar en divisas, en no sé qué, no sé cuántos.
O sea, tú dices de diversificar en real estate, sobre todo.
No, o sea, a mí lo que me da miedo es tener todo el dinero en la cuenta
del banco. No, todo el dinero 100% no. O sea, pero un 20% a lo mejor sí que lo tengo. Bueno. Un 20% porque está ready para mandarlo a lo que funcione más, ¿sabes? Es como ¡pum!
Sí, sí, o sea, que tienes siempre a la máquina ahí funcionando.
100%. Y cuando tienes cash... Puedes jugar a otro juego que hay mucha gente que no, o sea, es que hay gente que no es líquida, ¿entiendes? Yo conozco muchos emprendedores que, vale, factura mucho, pero su margen de beneficios es asqueroso, y no solo eso, pero no tienen liquidez.
Yeah.
Entonces, ahí sí que hay peligro, ¿sabes? Si no tienes liquidez. Pero si tienes liquidez y estás invirtiendo en cosas que de verdad sabes, como sean crecer negocios, etcétera, etcétera. O sea, yo, por ejemplo, cuando invierto mis propias marcas, incluso en... Porque al final los anuncios de con los clientes que trabajas, tú no lo pagas, lo pagan ellos, que también es un chollo, por así decirlo, pero tiene sentido. Pero cuando yo invierto en mis marcas e-commerce, yo estoy creando valor de marca. Entonces, no solo estoy generando ingresos, pero también estoy creando valor. O sea, porque imagínate que mi marca e-commerce la llevo de 300k al mes a 1 millón al mes. Vale, estoy generando más, pero esa marca ya vale a lo mejor 5 veces más. ¿Me entiendes? Entonces, prefiero invertir en una marca e-commerce que invertir en un edificio, que también lo estoy haciendo, pero no, ni me lo paso tan bien, ni creo que puedo conseguir el mismo retorno. O sea, nada puede crecer tanto después de ti mismo. Yo creo que la mejor inversión es siempre en ti mismo, y es una de las, o sea, las cosas en las que más invierto, en masterminds, etcétera, etcétera. En cosas muy tangibles, no en plan mentorías así de gurús. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es eso, o sea, crear marcas, porque en términos de multiplicador nunca vas a tener un retorno de inversión como puedes tener.
¿Cuánto puedes estar generando con las marcas e-commerce tuyas?
Pues ahora mismo estamos en más o menos 600k al mes.
De facturación, que luego el margen...
Sí, y estas marcas, o sea, las hemos empezado a lo mejor hace 8 o 9 meses. O sea, al principio, porque, y siempre lo digo, o sea, lo peor que puedes hacer es empezar tu propia marca e-commerce al principio. Primero empieza como Growth Partner o... que quieres hacer, pero empieza con un modelo donde estás generando cash, y después usé ese capital que estaba generando, usé esas conexiones, usé ese conocimiento también que aprendí de logística. O sea, aprendí muchas cosas, no solo lo que yo traía a la mesa, sino lo que ellos me enseñaron de logística, de envíos, etcétera, etcétera, de creación de producto. Usé todo esto para crear mi propia marca e-commerce. O sea, es que me pareció como, o soy un genio, ¿sabes? O no entiendo cómo esto es posible, ¿sabes? Dije... Literalmente, he recibido una educación gratuita. Tengo unas conexiones de puta madre. Me ha generado un montón de cash para yo ahora crear mis propias marcas e-commerce y ya estar bien. Y literalmente me han pagado por hacer todo esto.
Y saliendo ya un poco del tema business y entrando en temas un pelín más personales, hace relativamente poco, creo, te compraste un Ferrari de $300,000. ¿Cómo decides? O sea, ¿por qué decides comprarte un coche así? ¿Vi algo relacionado con tu abuelo también?
Sí, bueno, hace poco no. Hace casi 2 años ya.
Ah, hace casi, o sea, 2 años.
A los 20, a los 22 creo que me lo compré.
22.
Obviamente, como he empezado el contenido en España, pues parece que hace poco, porque he empezado hace un mes, ¿sabes? Pero ya lo puse en mi contenido anglosajón. Tengo un vídeo en YouTube, etcétera, ¿no? Te voy a comentar el proceso porque a mí me gustó. Primero, aprendí mucho de cómo comprar un coche así.
¿Que lo compraste en Alemania?
No, lo compré aquí en España.
¿Y qué aprendiste entonces?
A ver, aprendí que obviamente tienes que tener cash para comprarte un coche de estos, pero yo he ganado pasta con ese coche. O sea, para los que no sepan de lo que estás hablando, a mis 22, creo que esos son 22 años, me compré un Ferrari 458, que era el coche de mis sueños. Rojo, los asientos de cuero. O sea, era como perfecto, ¿sabes? Ahora, tampoco era de estos que tenía el coche en un póster, ¿sabes? En mi habitación. O sea, yo no empecé mis negocios para comprarme un Ferrari. O sea, empecé para cuidar de mi familia y cuidar de mi futuro, ¿sabes? pero fue como visión, ¡pum! De puta madre. Y era perfecto, ¿no? Entonces, cuando empiezas a pensar en una compra así, te das cuenta que hubiese perdido más dinero comprándome un Mercedes así muy top, yo que sé, un GT de primera mano, o sea, de nuevo, que un Ferrari, como el que me compré. Obviamente tuve que meter mucha pasta, pero ese Ferrari ha cogido valor. Porque si, o sea, marcas como Ferrari o Lambo, etcétera, etcétera, el 458 ya no lo van a hacer. O sea, hacen el 458, lo hacen por 4 años, hacen unas unidades específicas y ya no lo van a hacer. Entonces, si miras a la gráfica de precio del coche, suele ir así, ¿no? Va bajando, se deprecia y después hay un punto en el que empieza a apreciarse. Entonces, si lo compras en el punto donde empieza a apreciarse o cuando se está apreciando, en 10 años ese coche va a valer mucho más y suele volver al precio original. ¿Por qué? Porque es escaso. ¿Y qué le da valor a algo? Que sea escaso. Entonces, dije, tío, cada vez hay gente con más pasta. Cada vez hay gente con más pasta. Y cada vez el 458 es más raro. Porque también, o sea, fui estratega, ¿no? Me encantaba el coche, pero para los que seáis un poco frikis de coches, es el último atmosférico de Ferrari.
Claro, luego cambiaron el motor.
Sí, después cambiaron el motor y me metieron turbo. No suena igual. O sea, el 458 literalmente está catalogado como uno, si no el mejor. Algunos dicen uno de los mejores, otros dicen el mejor. O sea, el coche que mejor suena de la historia. O sea, suena a Fórmula 1, ¿me entiendes?
Yeah.
Entonces me lo compré y nada. O sea, obviamente la gente,
¿no?
Lo disfruté y lo sigo teniendo. Es más, muchas veces voy a mi garaje y, por ejemplo, el otro día vi una nota en mi garaje y era de un emprendedor y ponía, me encanta tu coche, paso por tu coche cada día y digo, joder, es el coche de mis sueños, acabo de vender mi empresa. Si lo vendes, por favor, llama a este número. O sea, tengo a gente que me pregunta, ¿lo vas a vender? ¿Lo vas a vender? Y yo les digo, no. Estoy contento con él.
Bueno, yo creo que con esos coches es complicado saber qué comprarte después.
Sí, sí, sí. Y yo por lo menos ya me he quitado un poco el gusanillo del coche deportivo. O sea, ¿qué me compro después? Un Lambo no me gusta tanto en términos de marca. Es un feeling similar.
Un Rolls Royce.
Sí, justo. O sea, yo creo que el próximo será un Drophead. Un Rolls Royce Drophead. Estuve muy... que es básicamente el Phantom,
sí,
pero con dos puertas. Y es un pedazo pepino, ¿sabes? Pero claro, dije, me lo iba a comprar hace un año. Y dije, tío, si me compro esto ahora, ¿qué me compro cuando tenga 30? ¿Sabes?
Una Harley y ya vuelve.
Literalmente vendo todo. Y te juro que una de los vehículos que más feliz me hacen es una moto eléctrica que tengo. Sí, parece una Harley. Cuando vengas a Madrid te la dejo. Y te juro que ir por la ciudad con esa bici me aporta muchísima felicidad, ¿sabes? Más que el Ferrari, no sé. Pero literalmente me puedes poner un Rolls Royce ahora mismo fuera de mi puerta y me dices, mira, Jaime. Y digo, guay. ¿Sabes? Es como que no creo que me aportaría algo de felicidad.
No te va a cambiar.
O sea,
la
ya,
vida,
ya,
no.
Ya lo he hecho, ya lo quité de la lista. Y no me va a cambiar. O sea, he estado en los mejores coches. Y yo creo que una de las cosas que me he dado cuenta es que la gente muy, muy rica no paga por cosas. O sea, imagínate, coge a Leonardo DiCaprio, ¿vale? Te puedo asegurar que Leonardo DiCaprio nunca paga por un yate. Nunca paga por un yate. Es más, estuve hace poco en Ibiza, en Cala Hondal, y estaba DiCaprio con Mick Jagger, o sea, una mesa de ensueño. Y venían de su yate, ¿no? Te puedo asegurar que ese yate no está pagando ni un euro Leonardo DiCaprio. Esa comida en Cala Hondal, que suele costar a lo mejor 200, 300, 500 por persona, a lo mejor 1000 incluso si tienes buen vino, te juro que no va a pagar ni un euro.
Pero porque son famosos.
son famosos y tienen estatus. Pero no, o sea, tú puedes conocer también, tú puedes no ser famoso, pero tener muchas conexiones. Que esto también lo he visto, o sea, en Barcelona y en Madrid he estado en cenas con capos que se conocen, que a lo mejor el restaurante es suyo, o he estado, hace poco estuve con un empresario de Barcelona de 500 millones y literalmente casi tiene todo Formentera. O vas a Ibiza, dices su nombre y, yeah. ¿Sabes? Y esta gente no tiene Instagram, pero no paga nada. O sea, barcos gratis.
Ya, eso.
Cenas gratis. Es todo gratis.
Eso es increíble.
Entonces, al final, si tienes que pagar, todavía no estás en. Y yo no digo que esté en ese. No soy Leonardo DiCaprio ni estoy en ese nivel. Pero digo que. Si tienes que pagar por estar en el, O sea, yo prefiero construir esas relaciones. Y esto sé que no tiene mucho que ver.
Lo mejor es tener un amigo con barco, básicamente.
Yo tengo un amigo, por ejemplo, que tiene dos yates impresionantes, de casi 100 metros. Acabamos de volver de Saint-Tropez. Y es un tío súper humilde, por cierto. Y voy a su barco y ese barco cuesta 60.000, 70.000 al día y no pagamos ni un euro, ¿sabes? Entonces prefiero construir, o sea, jugar el juego de construir relaciones, no porque quiera sacar algo de ellos, no. O sea, a mí me la suda lo que tengas. Pero si te rodeas de gente guay, que está haciendo cosas guay y os queréis, etcétera, etcétera.
Pues, sí, lo que decías de la gente top se acaba juntando.
Sí, y eso, o sea, entonces yo prefiero ir a una discoteca, ¿sabes? Y que me den la mesa gratis, me den todo, que ser la persona que está pagando por la
botella más cara, ¿no?
De 6 litros. Es que, o sea, te puedo contar cosas que ves en Saint-Tropez. Ves a tíos que están pagando miles y miles. O sea, a lo mejor se compra una botella de 10.000 pavos, ¿vale? Y viene todo el show, yeah, etcétera. Que
estar loco, para hacer
que
eso.
Es como, tío, por favor, apaga esas bengalitas, por favor, apagadas, ¿sabes? Y entonces pagan todas las botellas y la gente se aprovecha de ellos, pero al final son los que pagan, se aprovechan de ellos y después se van al yate de otro. ¿Sabes? Entonces, me parece como el dinero no te da el acceso una vez que llegas a una cierta franja de riqueza. O sea, no puedes. Hay ciertas cosas a las que no puedes comprar acceso.
Claro, el dinero no puede comprar cierto estatus.
Sí.
O sea, por más que te gastes en una discoteca, no vas a ser el más chulo.
100%. Entonces, una pregunta que te puedes hacer es como, ¿qué prefieres? ¿Tener 100 millones en la cuenta o tener acceso a esos círculos, tener amigos muy guays? O sea, al final, te puedo asegurar que las relaciones personales te aportan mucha felicidad y obviamente el dinero te puede dar un cierto acceso porque al final la gente quiere estar alrededor de gente valiosa y es como que ya en esos círculos es como que asumen que ya tienes dinero, pero no, les da igual si tienes 100 millones que 10 millones. Si tienes 5 millones, 1 millón, pero eres el tío que conoce a todo el mundo, eres el carismático, eres, ¿sabes?
Ya
hay como muchos valores que puedes aportar en esos círculos.
Y Jaime, ¿cómo has vivido el hecho de con 22 años de tener mucha pasta, tener un Ferrari? ¿Cómo vives todo eso?
Pues primero piensas que estas cosas te van a cambiar, ¿no? O te van a aportar un cierto grado y después te das cuenta que no, que están guays, que son experiencias que yo diría que todo el mundo puede vivir y si te apetece, vívelas. Pero te das cuenta que, como te he dicho, o sea, lo más guay es la persona en la que te transformas, ¿no? Entonces, ahora mismo, justo, tío, estaba conduciendo, ¿no? Hacia aquí, hacia Andorra, con mi música, el coche. Y decía, qué guay, tío, la vida que tengo. No por el dinero, sino porque tengo esa libertad, ¿no? De ubicación, tengo esa libertad de tiempo. Entonces, fue más no tanto lo material, sino el darme cuenta de que puedo invitar a mis amigos cuando quiera, puedo cuidar de mi familia si necesitan, puedo incluso contratarles mi hermano, mi madre, mi
hermana. Es verdad que trabajas con tu hermano.
Y mi madre ahora también, y mi hermana, ¿sabes? O sea, mi familia la tengo en mis empresas y eso es un poco lo que me llena. Puedo viajar a cualquier sitio. También hay veces que estoy en ciertas escenas y digo, qué guay que tenga acceso a esta gente, ¿sabes? La cultura que tienen, el nivel de conciencia que tienen. Eso es lo que a mí me apasiona ahora mismo. Eso es un poco lo que me apasiona. Pero cuando tienes 22 años, tienes un Ferrari, tienes tienes pues la casa de tus sueños y tienes más dinero en el banco de lo que le habías pensado, pues dices, ¿y ahora qué? O sea, tiene que haber algo más, ¿no? Y entonces entras en un proceso de introspección donde quizás tienes un poco, pasas una fase que tienes un poco de, o sea, no encuentras sentido a todo, a nada. Es como que tienes un poco de depresión. Hostia, pensaba que esto era, me habían vendido que esto era lo que me iba a hacer feliz, pero en realidad no siento, no me, o sea, me siento, tengo más impacto, estoy más orgulloso de mí mismo, pero no ha cambiado nada internamente, porque el trabajo interno no te lo va a quitar nadie. O sea, puedes cambiar tu realidad externa, pero el trabajo interno no te lo va a quitar nadie. Conozco a mucha gente que tiene mucha pasta, te sientas una cena con ellos y son, solo saben hablar de una cosa. Solo saben hacer una cosa. Solo, o sea, son como muy unidimensionales, ¿no? Y no están felices. O sea, yo conozco a mucha gente, y seguramente tú también, tío, de este espacio, que tiene mucha pasta, que tiene mucha fama online, pero no están felices. Da igual lo que vendan en redes sociales. Todos estamos muy felices en redes sociales. Lo que importa es cuando estás en tu habitación y estás solo, ¿quién está ahí? Porque te puedo asegurar que en un yate, en Saint-Tropez, de 100 metros, todo el mundo quiere estar. Todo el mundo. O sea, vas a cualquier beach club, le dices a cualquier grupo de chicas y chicos y lo que quieras, oye, os venís a mi yate que vamos a seguir la fiesta ahí. Te puedo asegurar que nadie te dice que no. O sea, nadie te dice que no. Todo el mundo quiere estar en esos jets privados. Todo el mundo quiere estar en las mejores mesas de la discoteca. Entonces, cuando veo a un emprendedor o alguien que postea contenido de estilo de vida y veo esto y digo, tío, esa gente no te quiere. Sé que no estás, probablemente, no voy a juzgar, ¿no? Pero probablemente esa persona no está feliz. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. O sea, tuve una fase en la que pensaba que eso me iba a hacer feliz y tenía en mi círculo, obviamente, siempre han estado los de siempre, pero empecé a tener en mi círculo a gente que pues le gustaba el estilo de vida. Pero claro, esa gente, cuando empiezas a pasar crisis, como todos pasamos, personales, no están, tío. No están.
Ya. Yeah. Y, o sea, veo muy importante todo lo que dices, la gente que se aprovecha, el hecho de encontrar bien a esa gente, pero tú has llegado a sentir esa envidia, esa crítica... ¿O no tanto?
Critica mucho. O sea, critica mucho porque al final, Adrián, y seguramente te ha pasado a ti también. O sea, vivimos en una sociedad en redes donde si alguien hace un vídeo sobre ti, dicen, Adrián, la verdad sobre Adrián Sainz va a tener visualizaciones. Hostia, qué verdad, ¿sabes? Entonces, la gente que mira tus vídeos le va a dar curiosidad. Y pueden decir cualquier cosa. O sea, no hay nadie que te valide, vende mucho más lo negativo. Entonces, lo más fácil es construirte algo a base de usar el nombre de otra gente que de verdad ha construido algo de manera honrada y que ha construido valor y decir que no, esos son los malos, yo soy el bueno. O sea, eso pasa muchísimo.
Yeah. Estuvo una persona en el podcast hace poco que decía... A mí lo que me da miedo es tener que llegar a un punto en la creación de contenido de tener que hablar de otros porque no quieren escucharme a mí.
Sí.
Y eso también lo hizo Ivan Gatzi, que me pareció una estrategia brutal. Hizo un sorteo que dijo, oye, todas las personas que hagan un vídeo poniendo la verdad de Ivan Gatzi o Ivan Gatzi es un estafador, no sé qué, y luego hacer un vídeo explicando su opinión sobre él, sorteaba, no sé si eran $10,000 o una locura así. Entonces, claro, YouTube petado de eso y un poco se protegió de todo esto.
Sí, al final es una estrategia de marketing, ¿no? Por así decirlo. A mí me gusta más que venga orgánico. Pero, o sea, al final, yo creo que la gente de alta conciencia sabe quién es legítimo y quién no. O sea, yo creo que si tú ves por lo menos, yo lo veo así. O sea, y entiendo que hay gente que a lo mejor está un pelín... Yo no digo que sea aquí el más despertado, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que acaba de empezar en este espacio y no sabe diferenciar lo que es verdad de lo que no, y a lo mejor está un pelín más dormida porque hasta mucho, pues, en lo que le han vendido, ¿no? Y no sabe diferenciar entre el legítimo y el que no es legítimo. Pero yo creo que es energético. O sea, tú ves a alguien y yo el primer segundo sé, este tío es legítimo o este no.
No, literal.
O sea, es como que lo ves, ¿no? Entonces, yo duermo muy en paz sabiendo que yo sé mi verdad. Y no he tenido aquí ninguna cancelación, ¿no? Pero si la tuviese, sé mi verdad. Mis clientes saben mi verdad, mis estudiantes saben mi verdad, yo sé mi verdad, me la suda lo que diga gente que no conozco. Obviamente, al principio es como que... Porque es como que te impacta, ¿no? O sea, te afecta a tus sistemas. Como el cuerpo no está... O sea, yo creo que nuestras mentes no están acostumbradas a, sobre todo si tienes una audiencia, a recibir feedback de tanta gente que no te conoce.
No, literal, literal.
O sea, no estamos...
No estamos hechos biológicamente para que... Pero ni para lo bueno ni para lo malo. O sea, no estamos hechos para entender que un vídeo lo ven 100.000 personas. Sí. O sea, eso es imposible. Y yo creo que también la mente acaba haciendo como una barrera de... Yo veo 100.000 visitas, igual incluso digo, hostia, me ha ido mal el vídeo, ¿sabes? Sí. Y ni siquiera me te paras a pensar en todo esto porque es que...
Son 100.000 personas, tío. O sea, son
exacto.
Y yo creo que es lo que has dicho, de lo malo y lo bueno. O sea, yo tampoco me paro mucho en lo bueno. No sé si es sano, ¿sabes? Pero hay gente que me dice, ah, pues me has cambiado la vida, no sé qué. Y legítimamente puede ser. O sea, hay gente que, yo qué sé, pues deja una situación tóxica de un apartamento donde no era tóxico y ahora está viviendo en la casa de sus sueños o puede cuidar a su familia, etcétera, etcétera. Y está guay recibir eso, pero también pienso, tío, tú te has cambiado la vida, ¿sabes? Obviamente,
no, yo no,
te
he dado
el conocimiento y las estrategias, sí, pero toma también responsabilidad de lo bueno y lo malo. O sea, tú has cambiado. No me gusta ponerme en ese lugar de gurú, he ayudado a la gente. O sea, yo prefiero, resueno más con el líder que ayuda desde abajo, ¿sabes? Al líder que como que, ¿sabes? Que
sí, sí, que está arriba.
Que sube desde arriba, ¿sabes? Que está arriba y sube a la gente desde que está abajo, ¿no? Es como, yo pienso que al final la gente tiene que querer. Entonces, sí, obviamente el proceso funciona, yo te puedo aportar valor, etcétera, etcétera, etcétera. Y técnicamente te cambió la vida, sí, pero te has cambiado tú la vida con cierto conocimiento, etcétera, etcétera.
Tío, vi un TikTok tuyo en el que decías, me mudé a una casa de 2, 3 millones de euros y todo el mundo me decía, estás loco, estás loco, estás loco, estás loco. Y como que al cabo de unos meses empezaste a ganar 10 veces más de lo que estabas ganando. ¿Debería mudarme?
¿A una casa de 4 millones?
¿A una casa de 4 millones?
Sí.
¿Y hago un por 10?
Sí, sí. Si no lo tienes, sácalo del banco, pago en cash.
Y no, lo pago en cash.
Es coña. Pero, o sea, el concepto era, y es lo que apliqué, era prefiero... O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Porque yo creo que como humanos tenemos un análisis del riesgo muy pobre, tío. O sea, la gente se pone en unas tesituras que probablemente nunca vaya a pasar nada. O sea, ¿qué es lo peor que de verdad puede pasar cuando empiezas emprendimiento? Imagínate. Mira,
yo en eso soy lo peor. Si ya te digo lo que te he dicho antes, imagínate que el euro se va a la mierda. Yo me pongo en todo.
Sí, pero a la vez tienes un análisis del riesgo que no es desmesurado, porque si no, no hubieses creado lo que has creado. O sea, tú fuiste a la universidad y no seguiste el camino convencional, ¿no?
Eso es.
Vale, entonces mucha gente hubiese dicho, hostia, Adrián, te vas a vivir en la calle, no sé qué. ¿Qué es lo peor que puede pasar? En tu caso, creo mi canal de YouTube, nadie me ve. Sigo haciéndolo porque si no tiro la toalla voy a conseguirlo. Tienes esa mentalidad, lo consigo, genial. Y si no lo consigo, ¿qué pasa? Eres un tío muy válido. O sea, te puedo asegurar que muchas empresas van a querer trabajar contigo. O sea, las empresas siempre van a estar ahí para gente, ni para gente, o sea, gente normal. O sea, todo el mundo consigue un trabajo. Si quieres un trabajo, siempre van a estar ahí, ¿sabes? Entonces, la gente piensa que el emprendimiento es como, uff, o sea, si esto fracasa, me quedo en la calle. Y le pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Imagínate, que probablemente no vaya a pasar, pero ¿qué es lo peor? Vivo con mis padres. Me cojo un trabajo. ¿Ok? ¿Y qué es lo mejor? Vivo la vida de mis sueños. Construyo una cosa que... o sea, trabajo mi propósito. Estoy feliz. Tengo libertad financiera. Es como, tío, pues ponte en lo mejor
y no en lo peor.
O sea, entiende que hay... que hay algo muy positivo que puedes sacar de ello, pero obviamente estate preparado para lo que puede pasar si no funciona. Yeah. Entonces, lo peor que podía pasar es, me vuelvo con mis padres, cojo un trabajo. O sea, yo creo en mí para conseguir un trabajo. No hubiese sido algo difícil. Lo mejor que puede pasar es que me levanto con unas vistas impresionantes, tengo un hub donde puedo crear contenido. O sea, me apasiona. O sea, estoy trabajando en cosas que me apasionan. Y es por eso que, bueno, no solo por eso, ¿no? Pero crecí mi negocio un montón. No por solo el apartamento, sino por la mentalidad que tenía de siempre buscar ese siguiente nivel, pensar en grande, ¿sabes? O sea, lo siguiente que haga es cogerme, porque ahora mismo trabajan mucha parte de mi equipo en mis oficinas, porque creo mucho en lo presencial.
¿En tus oficinas / apartamento?
Sí, entonces el 20% de la casa la uso para uso personal y el 80% pues ahí vale. Estamos creando, estamos trabajando, sobre todo el equipo ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, hay que apostar en ti mismo. No es, obviamente, tomar decisiones que no tienen ningún sentido con un altísimo riesgo. Te puedo asegurar que en ese momento ya estaba ganando bien de pasta.
¿Porque no, te lo compraste?
No,
pero igualmente los alquileres por esas...
Sí, sí. O sea, en el vídeo no digo que me mudé a una casa.
Sí, 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 sí.
Pero porque también podríamos hablar de esto mil horas, ¿no? Pero yo no pienso que... O sea, comprarme la casa en la que vivo no tiene sentido para mí, porque si invierto en real estate es algo que tenga sentido, o sea, que tenga...
Que sea rentable.
Rentable, que lo pueda vender, que lo pueda hacer flip. A mí me gusta vivir en casas chulas, entonces prefiero pagar un alquiler alto que comprarme una casa de 5 millones y de repente tengo mucho casa ahí parado, es una casa más difícil de vender, etcétera, etcétera. O sea, no tiene mucho sentido. Prefiero alquilar donde vivo, invertir en mis negocios, invertir en otras casas.
Y a nivel rutinas, porque no me quiero ni imaginar las reuniones que hagas al día o todas las cosas que tengas que hacer, ¿cómo te organizas?
Mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo he podido diversificar y crear como... Ahora mismo tengo 4 negocios principales, por así decirlo, ¿no?
Sí, que sería el
Growth Partner, e-commerce, hfit.com, después la empresa de educación que tenemos anglosajón y español y hispanohablante,
vale,
que es casi 2 negocios diferentes, y ahora vamos a lanzar una formación que se llama Live 100, que va atada un poco al e-commerce, que es cómo ir hasta los 100 años. Es un programa de longevidad.
Pero está enfocado a e-commerce. A gente que ya tiene e-commerce.
No. ¿Cuál? ¿El último?
Vale, el último es...
El último es
una, de salud y tal.
Sí, es de salud. Yo no lo imparto. Es los mejores expertos y doctores en el mercado hispanohablante. Es un proyecto apasionante. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿y cómo gestionas tu tiempo? Lo que hago es, voy por partes. O sea, primero creo ese negocio. Creo sistemas, creo equipo, y eso me tarda varios meses muy intensos. Una vez que creo esos sistemas, siempre pongo a un COO. De operaciones, ¿no? Mano derecha que lleve el día a día, para yo no tener el día a día. Entonces, tengo llamada con el equipo ejecutivo de esa empresa, por ejemplo, imagínate marca e-commerce, ¿vale? Hay diferentes departamentos en la marca e-commerce. Está el equipo de marketing, está el equipo de ventas, está el equipo de producto, está el equipo de logística, sobre todo son los 4 principales, ¿no? Entonces, tengo llamadas con... tengo una llamada ejecutiva donde está el COO y los managers de cada departamento. Y esos managers de cada departamento me dicen cómo va ese departamento. Entonces, es como una estructura descentralizada. Los managers les dirijo a base de unas KPIs que tienen que llegar y pongo la responsabilidad de ese departamento puramente en el manager. O sea, lo que haga tu equipo es tu responsabilidad. Por ejemplo, mis equipos de ventas siempre los lleva un manager. Y ese manager se lleva un porcentaje de lo que genera el equipo.
Claro.
Entonces, creo estas estructuras, una vez que las creo, ya me puedo salir un poco más del negocio y puedo empezar otro como ecosistema, por así decirlo. Y eso me ayuda a diversificar, pero también estar un poco, o sea, no en el día a día. Ahora, si esperas estar en el día a día de todo, llega un punto en el que obviamente tendría que trabajar 26 horas al día, que no las tengo. O sea, sería imposible. Entonces, es un juego un poco de confiar en gente top, con talento, y irte moviendo a otros proyectos.
¿Y cómo consigues compaginar tu vida personal con tanta vida profesional?
Es una buena pregunta. Tampoco lo pienso mucho. O sea, es como... A lo mejor no es la respuesta que esperas, ¿no? Pero es como que fluye un poco. Fluye un poco porque tampoco diferencio mucho mi vida personal a lo profesional. Hay gente que dice tienes que tener como agenda en tu calendario X horas para... citas con tu pareja o no sé qué, no sé cuántos. Y yo es como que voy fluyendo, intento hacer lo más posible. Entonces, intento también compaginar lo profesional con lo personal. O sea, yo ahora mismo estoy en este podcast y esto es profesional. No sé, me lo paso bien. Es 50-50, ¿sabes? Y no solo eso, pero a lo mejor estoy en mi teléfono contestando a Slack, llamando a mi equipo... Estoy en una comida con mi socio, pum, respondo a Slack. A lo mejor no estoy al 100% presente en todo lo que hago, sí que lo intento y creo que hago un buen trabajo, pero es como que me gusta ese caos organizado, o sea, me gusta esa vida intensa, tío. Es como, pum, ahora hacemos podcast, después a lo mejor nos vamos a cenar, chapamos cenita guay, Me levanto, a lo mejor después de la cena hago un par de llamadas, o antes de la cena meto unas llamadas que tengo que hacer. Yo qué sé, me acuesto, pum, me levanto, hago un par de cosas más. En el coche a lo mejor hago un par de... ¿Sabes? Como...
Sí, ir haciendo tu
trabajo
vida
con lo que tengo, tío. Trabajo con lo que tengo. Obviamente también soy muy de estructura. Tengo ciertas llamadas con mi equipo ejecutivo, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me gusta es estar siempre en acción, tío. Es como, ¿qué más? ¿Qué más podemos, sí, podemos hacer? Pues ahora hacemos este viaje y conozco a esta persona y hago esta cena. Y yo creo que la vida no es corta, tienes que hacer más. Tienes que hacer más y hay tiempo para todo. O sea, una de las cosas que hay muchos emprendedores, ¿no?, que dicen, hay que enfocarse solo en una cosa. Y lo hemos hablado de solo enfocarse en una cosa, ¿no? Pero a la vez también pienso que hay tantas cosas que puedes hacer. Mira, ahora estás, por ejemplo, haciendo un podcast. ¿Por qué no? Ya tienes una audiencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no?
Claro, pero realmente es dentro de un mismo ecosistema, que es lo que tú decías.
Claro, entonces tienes que ser inteligente en que una cosa construya la otra. O sea, utilizar, y por eso estaba hablando de el valor de construir habilidades, porque una habilidad te lleva al otro y al final estás como creciendo cosas funcionando con lo mismo que tienes, pero sacándole más partido. Es como, yo quiero sacarle todo el jugo a la vida, tío. O sea, quiero exprimir todo y jugar a mis puntos fuertes. Entonces, todo lo que pueda hacer que esté dentro de mi zona de genio, lo voy a hacer.
Tío, y hablemos de tu curso, que es un tema que no hemos tratado mucho. Tú lo lanzas para el mercado inglés y ahora hace poco lo has lanzado para el mercado español.
Sí.
Porque tú realmente antes creabas contenido en inglés, tenías un canal de YouTube, sí, pero no sé si lo sigues haciendo. ¿Por qué ese cambio al mercado español?
¿Cómo bueno, no es un cambio, es una adición, por así decirlo. O sea, yo empecé a crear contenido hablando sobre lo que hacía para marcas e-commerce, para crecer mi growth partner. Aunque parezca raro, sigo haciendo a día de hoy, la mayoría de mi tiempo está invertida en ser growth partner, porque creo que no puedes enseñar algo de verdad y hacerlo bien y conseguir resultados muy buenos, como los que tenemos para la formación, si no lo estás haciendo, porque te mantienes el pulso en el mercado. Si tú no estás haciendo lo que enseñas, estás hablando de algo que has aprendido en otro sitio.
Claro, eres un profesor de universidad.
El conocimiento de experiencia, si yo te pregunto sobre YouTube, me vas a poder hablar sobre YouTube mejor que nadie, porque es conocimiento que viene de la experiencia y ese conocimiento es el más valioso. Entonces, yo empecé a crear contenido hablando de eso para crecer mi negocio Growth Partner. Empecé a tener un montón de mensajes de, hostia, yo quiero también ser Growth Partner, etcétera, etcétera. Y de ahí nació la formación. Empecé.
Porque tú, perdón que te corto, creas el contenido para que las marcas lo viesen y que te acabas encontrando.
Sí, para crecer como Growth Partner. Sí.
Vale.
Y también muchas marcas también me siguen mensajeando, ¿no? O sea, yo creo que el embudo orgánico funciona muy bien. Pero. Entonces empecé la formación y no es un curso. O sea, yo no soy muy, muy fan de los cursos. Creo que los cursos con miles y miles de estudiantes, donde al final eres uno entre miles, no vas a conseguir grandes resultados. Puedes, pero la personalización es muy importante. O sea, tú puedes tener... Nosotros, por ejemplo, tenemos una ingeniería muy precisa. Son tres fases, ¿vale? Y es una ingeniería muy precisa que ya está testeada. Pero entendemos que cada estudiante es único. O sea, tienes tus puntos débiles, tus puntos fuertes, tienes tu estructura de día, a lo mejor estás en un trabajo. Entonces, tienes que... La clave está en el sistema testeado, probado, la ingeniería precisa, más la personalización. Y una vez que puedes hacer esa combinación es cuando tienes resultados muy, muy top. Entonces, sacamos en el mercado anglosajón. Me llamo Jaime Higuera. ¿Sabes? Como que...
Se nota que no eres de ahí.
Se nota que no soy de ahí. Entonces, teníamos a muchos estudiantes que eran españoles, que sabían inglés y pasaron por el mercado, o sea, y que pasaban por la formación y tenían clientes en el mercado español. Y poco a poco también me fui dando cuenta, porque yo empecé la formación en el mercado anglosajón, primero porque estoy mucho más cómodo en inglés, en términos de hablando de negocios, etcétera. También porque me había forjado en ese mercado, entonces lo conocía mucho mejor y sabía lo que funcionaba exactamente, entonces podía aportar muchísimo más valor. Pero vi que muchos entraban del mercado, o sea, muchos españoles entraban, o latinoamericanos, y también tenían clientes en el mercado español. Y poco a poco vi que el nivel de conciencia en el mercado hispanohablante iba creciendo. La gente ya no estaba tan dormida o enfocada en el proceso, en el camino tradicional. Entonces dije, a lo mejor es... Y no solo eso, pero también hfit.com sobre todo opera en el mercado español. Entonces, la combinación de ver que estos procesos de venta de e-commerce funcionaban genial en el mercado español, es más, los costes de publicidad son incluso más bajos que en el mercado anglosajón, El mercado anglosajón sigue funcionando genial, pero España y Latinoamérica está funcionando también increíble.
Algo más nuevo, sí, por así decirlo.
Y también que la gente estaba buscando pues formarse y salirse de un poco de ese camino tradicional. Entonces empezamos el mercado hispanohablante. Yo no tenía ninguna expectativa. O sea, dije a mi videógrafo, a mi editor, dije, vamos a probar. Yo hablando inglés, español. Subimos un par de vídeos y de repente millones y millones de visualizaciones y resonó con el mercado. Y entonces empezamos la formación, que sigue siendo una mentoría, no un curso. O sea, no, claro, es un curso mentoría de estos
masivo.
Para miles de personas. Es que no me gustan. Entonces, optimizamos no a volumen, vamos a calidad de gente. O sea, la gente en la mentoría es gente muy top, gente con. Muchos de ellos no tienen experiencia previa, pero es gente que tiene una mentalidad top. Tiene un nivel de conciencia guay. ¿Sabes? Entonces tiene un proceso de aplicación. Primero una llamada de introducción. Y vemos un poco si es buen encaje. Y sí, pues genial. Pero si ves el programa, ves. Porque hay mucha gente que dice, no, es que es. Trabajamos con poca gente y es para venderlo, es para vender más, ¿sabes? Es como que es una estrategia de marketing. Si tú ves cómo tenemos estructurado el programa, la atención uno a uno, la mentoría, el hecho de que yo también hago llamadas, el hecho de que tienen una directora de éxito que se las asigna uno a uno, ves que no es escalable. No es escalable. O sea, vamos a calidad en vez de volumen y no necesito hacerlo escalable porque es más como un proyecto pasión. Y voy a eso, a calidad. Es un poco como la mentalidad que tengo como growth partner. Prefiero menos clientes, pero muy top. Clientes muy top para tener una reputación de, hostia, tenemos la tasa de éxito más alta de la industria de formación.
¿Cuánto estás generando más o menos con la empresa de formación?
Estamos en altas seis cifras al mes.
O sea, rozando el millón al mes.
En total, sí, más o menos.
Ya, eso es increíble. Yo creo que también es por el mercado inglés, ¿no? Que son otros números.
Sí, imagino que sí. Pero sí, o sea, también es porque, bueno, o sea, lo que hacemos es también damos acceso a garantizamos el primer cliente.
Vale. Entonces, eso es brutal. Lo veo que hay mucha gente que lo empieza a hacer eso y a la hora de elegir.
Sí, pero. Claro,
o sea, que lo hacen otros nichos, ¿eh? En el tuyo,
sí,
¿no?
Pero es jodido ejecutarlo, por eso también no podemos trabajar con todo el mundo, ¿sabes? Porque yo casi tengo más riesgo que mis estudiantes cuando invierten, ¿sabes? Entonces, tenemos esa garantía porque creo que es la garantía más top que puedes tener.
No, literal.
Porque no solo te garantiza un retorno de inversión, pero de tu tiempo, de tu energía, de tus objetivos, ¿sabes? Porque imagínate que alguien te devuelve el dinero, ¿sabes? Inviertes una formación y es una caca, ¿no? Y yo qué sé, en 3 meses, pues el tío de la formación te lo devuelve, ¿no? Te puedo asegurar que.
No suele pasar, ¿no?
Bueno, que si pasa, aún así, has perdido 3, 6, 12 meses.
Ah, no, claro.
Has perdido un montón de tiempo. ¿Y cuál es el coste de oportunidad de lo que podías haber hecho con ese tiempo y con ese dinero? ¿Sabes? O sea, eso no te lo va a devolver nadie. Lo menos importante casi es el dinero. O sea, para mí 6 meses, 12 meses y mi energía y mis sueños, eso no me lo van a... O sea, eso no te lo devuelven, ¿sabes? Por eso tenemos la garantía que tenemos de que trabajamos gratuitamente con ellos si no fichan por cualquier razón un cliente hasta que lo consigan. O sea, estamos ahí cada paso del camino.
Ya. Y volviendo un poco al tema de que empiezas a crear contenido en español y tal... Yo veo que has hecho una estrategia de contenido obviamente potente y seguramente quede por delante que vamos a ver más cosas. Pero ¿cuál es tu estrategia ahora para entrar en este mercado?
Mi estrategia es tienes que aportar algo al mercado nuevo.
¿Y qué aportas tú nuevo? Lo que hemos visto aquí, ¿no?
Sí. Puede ser, pero el modelo de negocio que yo... O sea, yo he innovado. Y porque el modelo de negocio Growth Partner seguramente nos saldrán muchas copias, etcétera, etcétera. Yo creo que hay gente maquinando y viendo un poco el éxito que estamos teniendo y sobre todo que tiene sentido, ¿sabes? Y lo ven y dicen, hostia, voy a copiar a Jaime, pero es que no vas a poder competir con nosotros. A lo mejor ganas algo, ¿sabes? Gente no top que entiende, que está perdida y no sabe quién ha empezado, pero hemos creado, o sea, es un mercado, es algo que yo he traído al mercado Growth Partner. Y no digo que sea aquí el inventor de marketing digital, para nada. O sea, no me voy a poner una corona de he traído algo revolucionario, pero me orgullece el hecho de que es un modelo de negocio que es nuevo y que lógicamente, o sea, tiene mucho sentido para la gente. No es SMMA donde ¿qué aportas al cliente? Estás literalmente contratando un freelancer que lo haga por ti, clientes de ticket pequeño, es una mierda, ¿sabes? Que no digo que no funcionen, no digo que, o sea, simplemente si tienes una carrera y tienes la elección entre un Fiat y un Ferrari, pues yo cojo el Ferrari, ¿sabes? Okay. Entonces, a tu pregunta, ¿cuál es la estrategia? Primero tienes que tener algo nuevo y de verdad aportar valor. O sea, yo creo que a mí me gusta ser técnico en mis vídeos porque yo no soy la persona que hable de motivación. A lo mejor he dicho algo motivante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo nunca voy a ser una persona motivadora. O sea, tú puedes ver lo que he hecho y te puede motivar, pero yo no voy a ser un David Goggins, ¿sabes? Yo tampoco voy a ser la persona que hable de relaciones. Es que me da absolutamente igual, ¿sabes? O sea, no voy a decir, estos son los red flags de un, ¿sabes? O esto es como ser un hombre de alto valor. Me da igual lo que hagas con tus relaciones, lo que hagas. O sea, obviamente yo tengo mi propia opinión, pero yo no soy nadie para decirte cómo vivir tu vida. Lo que sí sé es cómo crecer marcas e-commerce y te puedo aportar ese conocimiento para tú generar también pasta. Entonces, juego a mis puntos fuertes. Siempre que he intentado ser alguien que de verdad no soy, o sea, no es mi esencia, nunca funciona porque la gente lo ve energéticamente, lo ve desde el minuto uno. Esta persona no es su esencia. Está intentando ser esta persona. Y tengo a gente que a lo mejor copia mis vídeos. Literalmente el mercado anglosajón porque yo fui... uno de los, o sea, yo empecé TikTok en el mercado anglosajón a finales de 2019, ¿vale? O sea, cuando era literalmente para, en España casi no existía y era...
Claro, fue el cambio de Vine a TikTok, ¿no?
Sí, bueno, de Musical.ly.
Ah, de eso.
Entonces eran literalmente chicas de 16 años bailando. Es más, mi hermana me dijo, por favor, no empieces TikTok, que se van a reír de mí en el cole, y dije, ya verás como tus amigas en 6 meses van a estar viendo mis vídeos. No en plan egocéntrico, sino el tipo de contenido. Porque nadie estaba creando contenido de corto, de valor entretenimiento en TikTok, ¿no? Y entonces tuve a gente que literalmente me empezó, o sea, gente que entraba y quería tener éxito en TikTok, que me copiaba todo. Todo. O sea, hay vídeos en mi cuenta inglesa de TikTok donde salgo con una taza de té, ¿vale? Y bebo la taza de té. Hubo gente que se compró la misma taza de té de cristal.
Literalmente la misma,
¿no? Literalmente hacía el mismo giro. Algunas veces me salía mi For You y decía, ¿este soy yo? O sea, literalmente me daba como una crisis existencial. Pero esa gente, o sea, nunca tiene éxito a largo plazo. A lo mejor tiene visualizaciones una semana.
Ya,
¿sabes?
Pero es que las visitas en TikTok, ¿hasta qué punto valen?
También. Pero a tu pregunta, que quiero volver, quiero ser profesional. Si, o sea, lo que recomendaría es tienes que aportar valor. Y para aportar valor, primero es lo que estábamos hablando. Hazte de valor. O sea, primero haz la cosa de la que hablas. Hay gente que quiere hablar de finanzas y de cripto y de e-commerce, no sé qué, y no tienen un negocio exitoso de e-commerce. Lo siento, pero ¿quién eres para hablar de ello? Y no solo eso, pero es que no vas a triunfar porque la gente lo ve. No tienes nada nuevo que aportar al mercado. Entonces yo recomendaría, primero haz lo que quieres hablar. Ten éxito, ten un historial, no documentes o sea, no hace falta documentar el proceso. Gary Vee dice, documenta el proceso. Pienso que si quieres, coge ahora mismo, hazte un vídeo, dónde estás ahora mismo, ¿vale? Para tenerlo de referencia y de poder decir, no, es que he empezado desde aquí. O sea, si tú ves mis vídeos anglosajones, puedes ver que hacía vídeos en la habitación de universidad, ¿sabes?
Yeah.
Pero primero constrúyete y después aporta valor.
Pues tío, yo creo que hemos hablado un poco de todo. No sé si crees que nos dejamos algún temilla ahí importante.
No, yo creo que hemos tocado muchos temas.
La verdad que ha sido un placer. Creo que a la gente le va a gustar.
Ha sido un placer, Adrián. Solo quiero decirte y también, decirte a ti que admiro mucho lo que has hecho. Sí que es verdad que soy nuevo en el mercado hispanohablante, pero admiro mucho pues todo lo que has construido en los últimos años porque sé el curro que conlleva eso y eres una persona... No te conozco todavía bien, espero que tengamos la oportunidad de conocernos bien, pero se te ve una persona legítima, honesta y con valores, y eso lo aprecio. Así que muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias, de verdad.